no tiene sentido ponerte, porque no.
Porque está mal y ya está. Está mal. Hablar con un fanático religioso.
Sí, tal cual. O con un vegetariano.
No está dando, güey.
No.
O con un vegano. ¿Qué? ¿Qué?
¿Qué? ¿Y si un vegano también hace crossfit, qué te dice primero? ¿Que es vegano o que hace crossfit?
Mujer del Choca me está tocando.
Sí, es verdad.
Y Choca la mandó.
¿Vos podés tocarte un poquito para eso?
No, bueno, está, me está
yo no
tocando
quiero,
tampoco.
Yo no quiero tocar a Tomás.
No por nada, pero prefiero tocar a Silvia que tocar al Farsa. No sé si te jode. No.
Sobre todo que fue él que me mandó.
Qué momento. Bueno,
qué una.
Sabemos que no es Stephen. Nosotros le vamos a decir Stephen por dos razones. Una.
Costumbre.
Porque te molesta.
Porque te molesta. Y la dos, por lo mismo que vos le decías Guerras de las Galaxias. Porque nos criamos con eso y le dijimos Stephen toda la vida.
Me parece
está
bien.
El señor King.
Al final te gané. Silvia no lo aguantaba más. Entonces, Silvia se había reprimido todos estos años.
Stephen King.
Stephen King.
Stephen.
Bienvenidos a una historia llena de misterio y fantasía y sobre todo
Main
sobre todo
y escritores.
Es una historia llena de personajes que tiene que
algunos son el mismo, pero
no, bueno, está, pero hoy tenemos cuatro personajes en esta historia, cuatro personajes bien marcados, y como siempre le hacemos bullying, hoy vamos a empezar por las mujeres.
Lo único que te pido, no me digas que es la del resplandor, por favor.
No, que
la de la película, por lo menos.
La de la película que el Farsa está enamorado.
No, el libro es bien.
Ella, no vamos a decir quién es, pero ella.
¿Tiene poderes psíquicos o lo atrapó el choque y le cortó una pierna?
Poderes psíquicos.
Bien,
poderes.
Ella era fanática de un podcastero, muy fanática. Y un día lo sedujo, lo secuestró, se lo llevó para la casa.
Apareció.
Le cortó una pierna y lo obligó a hacerle un podcast en la casa. Para siempre. Y le decimos Silvieri.
Me encantó. A partir de ahora me llamo así. Me encantó.
Después tenemos otro personaje.
Me encantó.
Que algunos dicen. Es un personaje que es malo. Es malo, malo. Algunos dicen que es la representación del mal. Es una entidad maligna. Toma la forma de un gigante barbudo para traer niños a los podcasts. Y no sabemos de dónde salió y es de una dimensión desconocida. Es nuestro querido amigo Farsit.
Farsit.
Sí, tengo forma de araña también.
Bueno, mejor eso dejalo para después. No, el Choca, digo, este siguiente personaje estaba sin trabajo y necesitaba unos mangos y le dijeron, mirá, yo tengo un podcast abandonado que cierra en invierno y tenés que ir a cuidarlo. Y el podcast, lo que no le contaron, que el podcast, ahí pasaban cosas, había seres con poderes de otros planetas. Y al final, sin televisión y sin cerveza, el Choca pierde la cabeza. Jack Chokinson.
Gracias. Hola.
Y después yo era un hombre bien, un hombre decente. Era, se podría decir que era derecho como una flecha, hasta que me condenaron injustamente a de por vida a estar en un podcast. Y en ese podcast pedí un té al Farsa y con la cuchara hice un pozo y me escapé por las cloacas. Y esta es mi redención. Soy Tomás Dufresne.
Yo pensé que te veías más como el de Finner. Te hizo la maldición de la gitana, pero al revés.
No, al revés, claro. Estúpido.
Ya estamos. Estuvo bien, muy bien.
La pensé y todo. Solo que en el momento, quiero decir la verdad, la tenía pensada y en el momento me puse nervioso y me la olvidé. Pero me la acordé.
Si no decías, no nos damos cuenta.
¿Me podés cortar la parte y dije, me olvidé? Así no quedó tan mal. Ah, gracias, Choque.
Es que tenemos que decir que en este mes de Halloween, porque si no saben, es culpa del editor si sale tarde.
Sí, lo grabamos el 30 de octubre.
¡Truco, truco!
¡Qué bien que estuve!
Nadie lo contó.
Y vamos a hablar de nuestro amigo.
A ver, estuvimos muy cerca de hacer un programa de Halloween como se ve.
Por culpa de Farsa no lo hicimos, como siempre. Pero nuestra audiencia fiel ya sabe que es todo culpa de Farsa.
Cumplimos un año.
¡Ah, qué locura! ¡Qué bien que estamos! Cada vez estamos peor igual, ¿eh?
Sí, sobre todo en frecuencia.
¿Palia para el Farsa?
Y para no vos.
Mirá, yo cuando
en realidad para nosotros, ¿cuándo? Porque la última vez que íbamos a grabar fuimos nosotros.
Claro, fueron a ver unos muertos.
¿A Peñarol?
Sí, me imaginaba, pero no me acordaba.
No, en serio. Igual yo quiero denunciarte en público, ya te denuncié en privado. Cancelar una grabación de podcast por ir a ver a Peñarol, te lo digo, no está bien. No está
Era
bien.
Una situación muy, muy particular.
Bueno,
¿te habían regalado las entradas?
No, nos llevaron un palco.
Es verdad que habían ido. Sí, está. Igual, pero.
No, corto igual,
pero... no, vamos a hablar de esto porque es importante. Yo una vez fui a un palco. ¿Verdad que no es lo mismo? O sea, no. Está bueno, pero es como que sentís como que estás gritando en la tele de tu casa.
Sí, no, te falta pueblo, ¿no?
Te falta
pueblo, sí.
Y yo la vez que fui nos dieron whisky y todo.
Boludo, había terrible barra en el.
Está de más.
Nunca fui a un palco. Tampoco fui al estadio.
Claro.
No, he ido al estadio. Fui al estadio una vez cuando era chico para ver a Nacional. La única vez que fui al Centenario fue para el Centenariazo, que tocaba, la Bersuit, tocaba, ¿no? Y después fui al Monumental a ver a River.
El tipo fue al estadio de otro país, pero no era.
Claro.
Yo también fui al Monumental en el concierto.
Obviamente son mucho más entretenidos.
Pero es compartido y nunca fue acá.
Escúchame. Y bueno, por si no se dieron cuenta, por esto que acabo de terminar de decir hace un segundo, vamos a hablar hoy de Stephen King.
Gracias por aportar tu voto para
aportar la F. O como se conoce en tu versión española, Juan José Jaime. Yo qué sé,
Esteban Rey.
Esteban Rey. No, ¿sabes cómo? Igual lo iba a decir después, pero no.
Dale.
¿Sabes cuál fue el título que le pusieron al Resplandor acá? En hispanohablante. El insólito esplendor.
Me muero. Yeah,
¿te lo imaginás ahí a Leslie Nielsen con,
sí,
con
la claro, hacha, sí, claro. Tal cual. El insólito esplendor.
El insólito esplendor.
¿Y por qué insólito?
Porque
el bueno, tipo que se no es algo que pasa muy bien, no es muy común.
Está, pero el insólito te suena a joda, ¿no?
Sí, claro. El insólito está reservado para películas de la cómica, sí. Oh, bueno, ¿quién es tal Stephen? Stephen King.
Stephen King es un...
¿Redirección aquí?
Es un director de cine, yo vi pila de su película. ¿Decía Stephen King? Yo le decía Stephen King y decía...
Para
aclarar y poner el marco teórico sobre la mesa, algunos vamos a decir Stephen King, otros van a decir Stephen King.
Y se la banda que va a acabar.
Se la banda.
Don King representó a...
Don King, a Homero Simpson cuando peleó contra Mike Tyson, que no era Mike Tyson. Contanos.
Yo no pedí el podcast a Stephen King.
No, Kiko. Acabas de hundir el barco y te quedaste echado.
Por favor.
A ver, contanos.
Se leyó la biografía, te das cuenta.
Callate, pero. Vos dejale al Farsa hablar. Contanos, Farsa, ¿por qué elegiste el tema Stephen King y qué significa para vos? Todo esto en.
¿Qué es lo que la audiencia quiere escuchar?
Dos horas y media.
Yo te llevo 30 minutos. A mí siempre me gustó leer cuentos de terror. O sea, empecé, creo que el primer libro que agarré, me acuerdo, era chico, estaba en una librería y vi, no sé si te acordás, la serie por R.L. Stein.
Claro.
No Escalofrío, Escóndete y Grita.
Ah, no, me acuerdo Escalofrío.
Vi la tapa tenía un esqueleto, le dije a mi mamá, quiero leer este libro, y me dijo, bueno, con tal de ponerte a leer, tomá.
Anatomía.
Con tal de que no molestes, quisiste decir.
También. Esto habrá sido a los 7, 8 años. 11, 12, ya duraban un día esos juguetitos, eran bastante, son bastante juguetos.
Claro.
Y tal, pasé en una librería, el tipo, ¿te gustan los cuentos de terror? Te recomiendo Stephen King. Y me dio El Cementerio de Animales. Y desde ahí siempre me gustó Stephen King.
Vos, Dice la leyenda que vos compraste el libro Cementerio de Animales porque no sabías qué hacer con todos los gatos y animales que matabas.
No, tipo de eso se sabe. Se sabe qué hacer. Esa gente, no sé, esa gente era un idiota.
Así que lees cuentos de terror desde chiquito.
Desde chiquito.
Nos explica muchas cosas sobre vos.
Me gusta el estilo, son llevaderos los libros.
Yo no sé si diría que me gusta el estilo, pero tengo que decir que leyendo ahora para el podcast, lo aprendí a respetar un poco más.
Es como todo, no esperes alta escritura.
No, yo creo que tiene... A ver, yo la verdad no había leído, no recuerdo haber leído nada de Stephen King antes de hace un mes que dijeron vamos a hablar de Stephen King.
La semana pasada que
sí. Yo había tratado de leer uno y capaz que era la edición o no sé qué, porque no era la mejor, pero me lo puse a leer y como que me costaba y no me cerraba el todo. Ta.
También cabe decir que no sabe leer, entonces eso le da.
No tenía dibujitos.
Y quedó por esa. Y ahora cuando leí, la verdad descubrí no sé si decir que descubrí un buen escritor, sí descubrí a alguien que cuenta bien.
Pero si el tipo...
No es un mal escritor tampoco, claro. Yo no sé si se destaca como escritor.
Pero si el tipo es un escritor, si el tipo te quiere contar una historia y te la cuenta bien, no es un buen escritor, no está haciendo bien lo que tiene que hacer.
Perdón, no creo que se destaque como escritor, creo que es mucho más interesante las cosas que cuenta...
Que la forma
de siempre te va a contar algo interesante, por lo menos.
Creo que tiene algo muy valorable, que es habiendo adaptación de, creo que ya hay adaptación de casi todo, igual leer el libro te deja cosas, que eso ya es importante, porque quiere decir que la forma en que te lo cuenta es un plus, además de todos los
cambios. No me vas a enojar, ya arrancaste mal.
¿Por qué te vas a enojar?
Ya me haces enojar.
¿Por qué?
Porque
va a ser el más polémico de los...
No. ¿Por qué? Porque hay pocas cosas que tanto en la vida como el libro es mejor.
No, yo no estoy diciendo el libro es mejor. Digo que le dan ganas de ver cómo lo cuenta él, porque él cuenta bien.
No, yo no te estoy diciendo eso. O sea, sí, está bien.
También cuando leo... A ver, me pueden ganar de ver la película.
¿Quieres estar Leo? Sí. No, está, pero la discusión del libro es mejor.
Pero yo no estaba yendo a eso.
No, está.
Estábamos hablando de la escritura de
Hay que reconocerle que es un autor muy prolífico.
¿Cuántos tiene? Búscame ahí.
Porque... 57.
Ah, libros. Me fui al carajo entonces.
Nada más.
No, sin contar las historias cortas, los libros de no ficción.
57 novelas, entonces.
57 novelas.
Está, hoy tiene 100.
Sí, uno que es de Batman.
Escribió cómics.
¿Y por qué estoy haciendo acá? ¿Por qué no lo leí ese?
Porque es el 400 de Batman.
¿Y qué es eso? ¿Stephen?
Batman, X-Men creo que también escribió un poco.
Sí, una cosa benéfica.
Claro. El tipo, si es algo que tiene un método de escribir y lo cumple.
A ver, es que el tipo...
Arrancamos en la el...
bueno. Totalmente desordenado, pero...
Pero digo que vamos a lo jugoso.
¿Qué?
Nada, que siempre se queja de lo mismo.
Y sí, pero está, bueno.
Eso, es así, para eso es un podcast. Escúchame, vamos a lo jugoso. Pero, ¿cómo escribirlo? ¿Qué hace?
Mira, una vez que le preguntaron cómo escribe, su respuesta fue de una palabra.
Bien, tiene sentido.
Es verdad.
Y es tipo... más, si te pones a hilar fino, de a una letra. Y una tras de la otra, y ahí salen.
El tipo dice que tiene, que eran 6 horas por día.
Sí, dedica entre 6 y 8.
No.
6 y 8 horas a leer y escribir.
Claro,
pero, por día.
Pero que tiene que escribir sí o sí 200 sí, palabras.
No. 2000 palabras.
Claro, 200 palabras es una carilla.
Y bueno, no sé, hay
que... No, menos te diría.
Es mucho menos.
No sé, preguntale a George Martin cuántas palabras mete por día, porque ahora estoy seguro que mete media.
Está muy ocupado contestándole, tipo, no voy a matar al enano, sí mato al enano.
Voy a matar a todos.
Sí, tiene como... El tipo se siente físicamente mal, cuenta, si no escribe las 2000, capaz que algún mal día 1000, pero o sea, tiene una dedicación y una constancia en escribir que obviamente lo llevan a tener la cantidad de libros impresionante que... hay gente más prolífica de alguna forma, pero en cuanto a la cantidad de libros y el éxito que han tenido, creo que es reconocible Stephen King.
Bien.
Yo después de haber leído algunos libros más, o sea, había leído solamente La Zona Muerta. Ahora que estuvimos estudiando así para esto, a mí me da la impresión de que
Tiene. Sigue siendo el mismo. Tiene sus.
A ver, a mí también.
Tiene sus palabras innecesarias. Para mí.
Hay dos cosas. Primero, yo casi todo lo que leí es del 90 para atrás. Entonces yo no sé si puedo hablar de cómo escribe una persona que sigue escribiendo no habiendo leído nada de hace como 20 años. Eso por un lado. Y por otro, yo creo que...
O sea, ¿puedes decir que la época en la cual él escribió...?
A ver, cualquiera que se pasa 20 años escribiendo, algo aprende. Seguramente...
Algo aprende, no. Y tuvo un episodio ahí entre medias.
Sí, también.
Pero también... Algo aprende, pero también... Es casi seguro que en algún momento se va a empezar a repetir así mismo.
Sí, sí, claro.
Ya te diría que en el 80 y algo.
Claro. Sí.
O sea, el tipo tiene sus características que siempre... ¿Va a ser en main?
Sí, es un llenahuevos, no tiene más personajes escritores, loco.
¿Va a ser personaje escritor? Uno escribe de lo que sabe y por lo visto el tipo fue escrito siempre.
No, eso ya es un vicio.
Es un vicio, no, son muy pocos los que...
No, capaz que es un reflejo así...
Y bueno, es que siempre uno escribe de lo que sabe y el... Siempre lo viste en su vida, fue escritor toda su vida, no. Pero... es que...
No, sí. Yo creo que es un tipo realmente admirable. No, una cosa no quita la otra. A mí la impresión que me da es, yo leo y a veces estoy pensando, tipo, qué salado este tipo, cómo cuenta las cosas, y de repente veo algo torpísimo,
no.
Que hasta te saca de foco. Esas son las cosas que tiene, pero no, para mí, despegado. Y además de que importa poco lo que piense yo, pero...
Sí, no, realmente no.
Creo que le diste en el clavo negando.
Sí. De hecho, no. Podés callarte y...
No, pero... Va a ser en main, son escritores... Probablemente es alcohólico...
Sí, hay unas cosas peculiares sobre el alcoholismo. Por ejemplo, escribió El Resplandor y según él... No se dio cuenta hasta después de haberlo escrito que estaba hablando de él. Que era él el alcohólico.
Claro.
Además hay un montón de cosas de...
Sí, sí, bueno. Vida, Cuyo directamente dice que no se acuerda de haberlo escrito.
Cuyo dice que no se acuerda de haberlo escrito.
Eso lo había escuchado en algún lado. Porque tuvo una etapa bastante...
Fuerte.
No, ¿no? Le da basta.
Claro.
Bueno, pero podemos empezar por el principio.
Contanos de la familia de...
Bueno, pará, vamos a empezar. Nació en, si alguien no lo sabe, en Maine.
¿Maine? Me no, suena.
En Portland, Maine. El padre era mercante.
El padre era.
Y él fue también mercante. Después.
Vale.
Mercante.
Sí, ah.
Muy bueno.
Y. O sea, yo sé que lo. Contalo.
Lo quiere contar él.
El tipo lo hizo, literalmente claro, lo hizo. Sí,
siempre escuchamos el cuento de las películas de irse a buscar un paquete de cigarrillos y no volver. Suena divertido. De algún lugar tenía que salir. A los 2 años...
Claro, esa es la duda que yo tengo. Seguí.
A los 2 años, el padre... Stephen King tenía 2 años y el padre le dijo a su
mujer... El padre Stephen King...
¿Él tenía 2 años? ¿El padre tenía 2 años? Andaba...
No. Stephen King tenía 2 años y el padre le dijo a la mujer... Voy a buscar un paquete de cigarrillos. Creo, me gustaría pensarlo en mi cuento, como veo la situación, le pregunta, ¿querés algo?
Para hacerlo más cruel todavía.
Con la mano.
Y no volvió.
Bien.
Ahora sí, esa es la duda que yo tengo. Ya era común el cuento de voy a buscar un cigarrillo y el padre dijo, yo me la juego, yo la tiro. O era una cosa que surgió después.
Como... No,
yo creo que sí. ¿Y lo popularizó las novelas de Stephen King? La expresión esa en
No, ya existía.
Y está, y entonces, ¿qué pasó después?
Bueno, el...
¿Cuándo arrancó a tomar merca?
Falta un poco todavía.
A los 2 años
todavía no.
Bueno, no sé. Capaz que se iba a cambiar los pañales y confundió el talco con. No sé.
Se le cambiaba a él los pañales.
¿Cuándo empezó a tomar whisky? En cantidad
de 18 años, le faltaban unos días para los 19. Después te lo cuento, sí.
Pero él cuando era chico tuvo algunas tragedias que marcaron, así que después usó para.
Sí, bueno, dicen de una tragedia que él dice que no se acuerda, pero dice que la familia dice que lo dejó marcado, que es que vio como a un amigo de él cuando era chico lo atropelló un tren.
Exacto.
Que justo estábamos viendo Stand By Me.
Y sí, ahí, claro.
Es algo que lo toca.
Y claro. Ah, Stand By Me también, ¿no? Te pones a pensar y después te acordás que hay películas y novelas.
Uno automáticamente lo asume como de terror, pero tiene pero algunas que no son de terror.
Bueno, la Milla Verde.
A ver, la novela se llama El Cuerpo.
Sí.
El Stand By Me. La película Stand By Me está basada en un...
¿Y a mí qué me importa?
Es un libro.
Bueno, estábamos hablando de otra cosa. Nos interrumpiste, estábamos hablando de un tema y nos interrumpiste por esa boludez. O sea...
¿Qué falta de respeto?
¿Qué estaban hablando?
De que uno la asocia con cuentos y novelas de terror, pero tiene otro tipo.
Sí, está. Bueno.
Morite.
Bueno, está. No.
No. Stephen.
Qué sensible.
Precuelas.
Sí, ¿no? Ya.
Edita eso, Gil.
Bueno, siempre la infancia es una familia que la madre los crió a ellos dos. Tiene un hermano. Es un hermano.
Tiene un hermano mayor.
Don. Sí,
David.
David.
Don.
Una oportunidad perdida por la madre.
No. Sí, la madre se tuvo que encargar de ellos. Trabajaba como que viajaban por distintos...
Espera, le voy a poner marca. Perdón, es que lo pensé y no pude aguantar. Sí, dale.
Viajaban por distintas ciudades de Estados Unidos, recibiendo de alguna forma la ayuda de la familia de la madre para criarlos. Y lo otro que también es importante de la infancia de Stephen King es que tuvo una salud complicada en los primeros... O sea, desde que arrancó la escuela, desde que le tocaba arrancar la escuela, estuvo con complicaciones que lo hicieron... O sea, primero perdió un año porque estuvo con...
¿Lo encontró después?
¿Cómo?
Sí, lo encontró
después. No preguntes. Seguí hablando. Ignoralo. Sí, ya
está. Chocas, si no... O sea, si te vas a poner a tomar té mientras estamos grabando, una falta de respeto de esto.
Está con una gana de hacer bullying. Lo venía llevando...
Soy el personaje ese.
Cuando era chico empezó a sentir un dolor en el oído, cada vez más fuerte. Lo llevaron a la emergencia. Tenía una otitis pelotuda y le tuvieron que sacar así.
Pus.
Sí.
Qué rico.
Y estuvo un tiempo complicado con eso, por eso perdió clases. Mientras es importante eso. Porque mientras estaba en la casa, empezó a leer cómics.
Nerd.
Y en un momento empezó a copiarlos. O sea, como que transcribía los cómics en forma tipo de prosa. Y en una copió uno, se lo dio a la madre. Dijo, ah, mirá qué bueno, no sé qué, ¿lo hiciste vos? Y él le reconoció que no, que lo había copiado de un cómic.
¡Plagiador! ¡Pah! Le dio una cachetada y lo
mató. No, y la madre dice, pero eso no sirve de nada. ¿Por qué no escribís uno vos? Y ahí empezó a escribir Stephen King. Escribió un cuento sobre un conejo que conducía un auto y tenía unos amigos y no me acuerdo mucho más.
Anotó un sueño que tuvo y le...
Y así empezó a escribir Stephen King.
Después también también transcribía de las películas y se lo vendía a los...
Sí, eso viene después. Él se reenganchó con la escuela... También tuvo problemas de angina, le tuvieron que sacar la... Creo que era angina, un problema en el cuello.
Tortícolis.
Era una persona bastante particular, ¿no? Alguien que a los 11 años el regalo de Navidad es una máquina de escribir, no es el común, ¿verdad?
No, claro.
Entonces, vivían en un pueblito chico, siguió con la escritura, con...
Ah, yo me había dejado de escribir, porque...
Ese fue su
primer y único.
También le gustaba mucho... Y esa es otra cosa que lo marcó. Obviamente, las películas de terror y de monstruos y de extraterrestres y todo ese tipo de cine que le podríamos decir B.
Cine Berreta, cine Z.
Vos seguís, vos ignoranos, como siempre.
Créeme que no me importa.
Es la época de los monstruos de Universal, de...
Drácula, Frankenstein.
Drácula, el monstruo de la laguna.
Sí, esa cosa. No, además también dice que una de sus influencias son los. Porque ahí también leyó Lovecraft.
Sí, Matheson.
También, no solo cómics y películas, también en escritores de terror que.
Sí, sí, tenía las revistas así de.
Sí, Cuentos de la Cripta, eso.
Cuentos de la Cripta, veía Alfred Hitchcock presenta, o sea, como que tiene unos gustos desde chico ya muy marcados que lo acompañaron y lo hicieron. Ser el tipo de escritor que soy. Hablando de esas películas que le gustaban y que iba a ver, en una vio una que se llama El péndulo de la muerte.
No. ¿De Alan Poe?
Claro, no, es el cuento de Alan Poe.
Entonces la vio y escribió como un...
Robó la idea de Hitler.
De la película. Reordenémonos.
Por un con el hermano. ¿Nunca pensaste en hacer el podcast así como nos sale, todo desordenado, y después cortarlo todo y editarlo de vuelta para atrás?
No, creo que quedaría muy mal.
Podríamos intentarlo un día, ¿vale?
No, a ver. Mejor. ¿Qué pasa?
Igual para los que nos escuchan.
No, mentira. Él y el hermano hacían un... como un periódico de pueblo que lo imprimían en el sótano de la casa con una imprenta así medio... a matar que tenían.
Un mimeógrafo.
Un mimeógrafo. Eso es,
mimeógrafo. Sí.
Entonces, primero se lo empezaron vendiendo a la familia, tipo 5 o 6 copias, y en un momento
cuando llegó, la tía,
a venderlo en todo el pueblo.
Cuando la tía Gregoria se cansó de comprarle y dije, no, vamos a venderle a alguien más, porque...
Pero lo vendían en el pueblo y era como un... era famoso en el pueblo el periódico ese. Entonces, con esa imprenta, él... después que vio la película esa de Péndulo en la Muerte, escribió su versión, la imprimió y decidió venderla a la escuela. Entonces, para sorpresa de él, se la compraron rapidísimo.
Para sorpresa de él, los compañeros de la escuela le hablaban porque debería ser el raro de la clase.
Le compraron todos los números, pero uno llegó a una maestra.
Se dieron cuenta que era...
Lo mandaron a hablar con el director y el director le dijo... primero que no podías usar la escuela de negocios, ¿sí? Claro. Cosa que no entiendo por qué, pero bueno. Y después la maestra, así que digamos que no era muy abierta en sus gustos, le preguntó por qué si él podía escribir bien, escribir esas basuras.
Bien.
Muy pedagógica.
Y él le preguntó, ¿y por qué usted no se va a la ref?
Dice que fueron los primeros dólares que ganó con escribiendo.
Bien.
Escribiendo ficción, ¿no? Tenía el periódico de ese libro. Y después, ¿qué más se puede contar?
¿Tuvo alguna experiencia así media paranormal, ¿no? ¿Alguna cosa media rara?
Que yo sepa, más de grande.
Más de grande.
Claro, sí. Pero la que sé que lo influyó es para la de
Resplandor. Para la de la manguera.
Lo peor es que ella hace esas preguntas capciosas y yo ya sé que van a algo, pero no me acuerdo qué. Entonces me quedo blanco.
¿Yo?
Sí.
Chan.
Cuando me preguntás, pero él no ha visto tal cosa, yo sé que...
yo sé que me tendría que estar acordando de algo.
A veces lo hago, es verdad. Para tirarte un pique, pero en este momento ahora no. Es algo que me acordé.
No, yo qué sé, después de la infancia cita el incidente del tren, que ya lo hablamos,
¿sí?
que lo marcó, después ya...
Sí, después otra cosa que él comenta, que casi todo lo que estamos hablando, o por lo menos yo, es a partir de lo que cuenta él mismo en la
semi-autobiografía.
Sí.
¿Por qué semi?
Porque es una mezcla de autobiografía por un lado... y manual de escritura por el otro.
Ah, sí, es verdad. Que se llama más o menos así.
Mientras escribes, on writing en inglés. Para el que le interese, es muy interesante.
Es relativamente nuevo, además, ¿no?
Sí.
Es de los últimos que sacó, sí, ¿no?
Claro, es de principios de siglo.
Ah, pensé que era de hace unos años nomás.
Sí, no
es de principios de década.
No es tan muy...
Ah, pensé que era tipo de hace 2 años, no sé por qué.
No, tanto
capaz
no,
que pero... hace 2 años justo
pasó. No, en el 2000.
No, tanto, no tiene nada que ver, le rey yo feo.
Otra cosa que cuenta es cómo empezó a trabajar, sí, profesionalmente de alguna forma, de la escritura, y según él, la que fue la lección más importante de escritura que recibió en su vida. A él lo habían mandado, lo sacó como que lo habían designado sin darle mucha chance para hacer el periódico escolar en la escuela, en el liceo más bien, ¿no? Y estaba, era un embole, ¿no? Tenía... Entonces, como él se aburría, se puso a hacer como un semanario satírico sobre el liceo, en el que hablaba de los profesores, le ponía sobrenombres, le decía cualquier barbaridad, ¿no? Y tal, dice que todavía era tan gil que se festejaba él mismo las bromas, entonces le puso el nombre de él, editor Stephen King. El tema es, llegó a una profesora, se lo daba a los amigos, ¿no? Se reían todos. Llegó una profesora, un número de esto, y vio que... Dale,
que era la misma de la vez, le dije, no le dije, nene, que no me escribiera esta porquería.
No, era una, dice que era una profesora de taquigrafía y no sé qué más, que odiaba a los niños.
Entonces, como todo buen profesor.
No, como todo buen profesor y más un profesor de taquigrafía, debe ser de las personas más.
Llegó.
Sí, porque son derecho, creo que hay un especial odio a...
Sí, puede ser.
Pero también. Nosotros no tenemos taquigrafía, no podemos opinar en todo.
Claro.
Vos habla alto. Y
No le digas lo que hacer.
A diferencia de Stephen King, que le debe todo a su mujer.
¿Qué? Yo le debo. Ah, sí, para no dormir en el sillón. Cahueteo.
Bueno, entonces, a esta profesora en particular la trataba de gusano en el semanario ese.
Bien, con razón no le cayó bien.
Pero se comió los mocos con el de ponerle el nombre así al.
Y es que estaba. Sí, era,
son
era
las bobadas de las que se aprenden.
Y lío.
También era adolescente, viste que los adolescentes no se caracterizan por ser muy inteligentes, ¿no?
Entonces, menos mal que uno sobrevive.
Claro. O sea, menos mal que pasamos la adolescencia en un periodo que no había Facebook.
Sí. Si no, está. El bullying sería mucho peor.
No hubiera estado bueno.
La profesora esta quería que lo echaran directamente. Le bajaron un poco de cambio. Y le hicieron disculparse con ella. Y después, así como uno de los. Viste que de allá tienen como los consejeros.
Sí, claro. El psicólogo del colegio, por así decirlo.
Una cosa así. Le dijo a Stephen King que en la comisión ahí habían pensado en mandarlo a un periódico porque estaban buscando a alguien que hiciera unas columnas de deporte así del colegio y eso. Cosa que a Stephen King no le importaba un carajo, no le importaban los deportes, no le importaba. O sea, solo era fanático de los
Béisbol, Red Sox. De los Red Sox.
Entonces, medio que, a ver, le dijeron eso que era como una sugerencia. De esas sugerencias que más te vale.
Fue como una sugerencia de. Pero si no haces esto, repetís el año, bueno, está, no fue muy bien.
Eso, pero digamos que iba a quedar mal. Entonces fue. Y lo primero que le mandaron a hacer fue una columna sobre un partido de básquetbol así colegial. Y escribió una columna. El redactor del periódico agarró la columna que le daba, agarró una lapicera y arrancó a tachar. Y dijo, no, mirá que está muy bien, pero te eché todo lo que estaba mal. Y dice que, claro, como que le enseñó que tenía que hacer todo lo más reducido posible. O sea, nada de florituras y...
¿Y después se olvidó de eso?
No, sí.
Cuando escribió IT no se acordó del profe.
Y bueno, pero convengamos que era un diario de deporte, era una columna deportiva, no daba para...
Dice que esa fue la lección sobre escritura más importante que recibió, mucho más importante que los talleres y las cosas que fue en la universidad.
O sea, imagínate lo que hubiera sido si no hubiera recibido esa claro. Lección.
Sí, sí, y era un camión de...
Un Tolkien cualquiera.
Y bueno, básicamente eso es lo que él mismo cuenta de su niñez y adolescencia. Después fue a la universidad, para pagarse la universidad tuvo que trabajar en distintas cosas.
Porno nunca.
Mandaba cuentos a revistas para adultos que, ponele, él decía, estaba leyendo un cuento mío y de repente era bien culo.
O sea, ¿viste la excusa esa? Me la compro por los artículos.
Bien. Un éxito.
La inventaron ahí.
¿Qué lugar mejor donde estar que al lado de un culo? Pensalo.
Lo que pasa es que él dice que para escritores... medio desconocidos para cierto tipo de cuento de determinada longitud, eso, ese era el mercado, o sea, era el lugar donde se publicaban, ¿no?
Claro.
Incluso en un momento el perfil de esas revistas empezó a cambiar y eso como que lo complicó en cierto momento porque ya no podía vender tantos cuentos.
Se tenía que sacar otro.
O sea, cambió y ya ponían
cuentos. Había más culo.
Claro.
No, pero ya ponían cuentos más.
Fue cuando se inventaron los implantes de silicona, entonces se agrandó la foto y no entraba.
Empezaron a poner cuentos más de índole erótica.
Claro.
Y no como era cuando él empezó, que eran policiales, ciencia ficción, de terror.
Claro. Y no intentó ahí, no tiró un par de...
¿De qué?
De un cuento erótico, no se mandó un...
No, de 50 sombras de Grey.
Ya que siempre hay algo que está endemoniado, ¿no? En vez de un auto...
creo que lo escribió otro.
¿Sí?
La de...
Peliculón.
Disculpame si me
Tiff, la... Sí. ¿No la viste?
No.
Peliculón. Tiff se llama. Es una muchacha que tiene dientes en sus partes. La usa para atrapar.
Si lo pensás un poquito, re que sería Stephen King.
Sí, más o menos, sí. Está buena porque es medio juega medio en serio. Y la usa, agarra medio violadores y gente. Y los. ¿Te imaginas?
Sí, porque yo hago esto y como que en el podcast.
Mirá. Les corta el pene. Edita eso, Gil.
Yo que lo iba a dejar.
Todo lo mío es oro. Sí, oro, platino y diamante.
Bueno, fue a la universidad.
De Maine, por cierto.
Y bueno, ahí conoció a la que después iba a ser la esposa.
Tabitha, ¿no?
Tabitha. Trabajaba lo que podía para mantenerse así la universidad.
Bien.
Entonces trabajó en un lavadero así medio que lavaban cosas de hospitales y cosas.
Rico.
Sí, tiene cuentos muy lindos sobre eso. Sí. Dos cosas que le encantaba lavar eran sábanas de hospitales, por razones obvias, y manteles de restaurantes. Porque da cuenta cosas muy gráficas sobre los restos de los manteles de...
Qué rico.
Sí, además sí. El americano medio comiendo es medio...
Chacho.
Claro.
Medio. A los nenes los deja comer con las manos.
Sí, dicen que en ese lugar como que comían mucha langosta y esas cosas, entonces los...
Acá, porque es Maine.
Los manteles quedaban bien cargaditos y dice que después había sorpresa.
Qué rico.
Pero igual lo peor eran las sábanas del hospital.
Me imagino, sí.
Trabajó también de conserje en un colegio. Una vez le tocó limpiar los vestuarios de las mujeres en...
¡Sí! ¡Ya se puso buena esta historia! Silvia, vos no escuchas.
Dale, me tocó.
Y eso después se iba a acordar unos años después, antes de escribir.
Carri.
No su Carri. Primera novela, pero la primera que se publicó.
Bien.
Con la que... Para la primera que se publicó también tuvo un éxito.
Sí, no, salado, sí.
Pero, ¿y qué vio adentro de esos baños?
Una de las cosas que vio y que le quedó en la cabeza era la maquinita que daba tampones.
¿Y le traumó eso?
No, no es que lo traumó, pero le quedó en la cabeza y después le dio la idea para escribir. A ver, eso fue.
Estos hombres son todos iguales, ¿no? No entienden la
verdad. Un tiempo después de eso. No las entendía, obviamente. No. Un tiempo no después entiendo. De eso, estaba trabajando en el lavadero. Y se acordó de ese episodio del vestuario de mujeres.
Dijo, qué raro los cigarros que vendían ahí.
Casi. Se acordó del tema ese del vestuario de mujeres. Lo mezcló con una cosa que había leído. Una cosa que él dice es que como que él no encuentra las ideas. Porque obviamente le preguntan mucho de dónde saca las ideas. Él como que de alguna forma asocia ideas. Entonces, había leído hace poco un artículo sobre telequinesia y se acordó de eso y leyó que como que la telequinesia como que tenía como un empuje en la adolescencia. Claro.
Tenía un empuje con la mente.
Sí, muy bien.
Bravo, bravo todos.
Con la adolescencia, entonces...
Claro, porque la telequinesis mueve cosas con la mente, sos un idiota.
Edita eso, Gil.
No lo voy a editar. Entonces lo asoció a eso que le había pasado y se le ocurrió Carrie. Carrie, hay una... O sea, lo que escucha la gente así es que tiró un manuscrito a la basura, que fue lo que encontró la esposa. En realidad, tiró cuatro páginas. Tres, cuatro páginas.
Ah, vos le querés sacar protagonismo a la mujer. Qué cerdo machista.
Cerdo machista, imperialista.
El tipo estaría viviendo bajo un puente, si no fuera por la esposa. Le debe todo. Pero lo que quiero decir es que hay como.
Le dio un pompa de arriba.
No, la esposa le dijo: esto tiene el potencial, seguilo. El tipo no quería seguirlo. Lo que sí, no es cierto que haya tirado todo el manuscrito.
Claro, para mí, la conversación fue así.
Claro, sí.
Yo te digo cómo fue la conversación. Mira, Stephen. Me pasas 8 horas del día escribiendo, no me da pelota, por lo menos publicar la novela, no me jodas, si no, dame bola. Fue así, esa fue la conversación.
No, a ver.
Y ahí le dijo.
O no, Silvia, no te acordó, le dijo, encima que no me da pelota todo el día, no la vas a publicar, solete.
Y ahí, ¿sabes qué dijo Steven? Voy a buscar un cigarrillo.
¿Algo? En realidad creo que en esa época dijo, voy a buscar 2 gramos de marca.
No, a ver. Él había empezado a escribir. El cuento de Carrie, porque en ese momento lo había pensado como un cuento para mandar a una revista de estas.
No daba el formato para tan corto.
Se dio cuenta que para explicar las cosas que eran necesario explicar,
sí,
le iba a llevar una cantidad de palabras que no se las iban a aceptar en esas revistas. Entonces, medio por eso, medio porque no le gustaba el personaje de Carrie, no entendía, o sea, sabía que no entendía a las mujeres y menos a las adolescentes como debía.
Nadie las, a ver, dijo, si estás mal si entendés a las adolescentes, ¿no?
Entonces está, pensó, no vale la pena, no voy a perder tiempo en esto. A él le costaba, en ese momento, le costaba mucho encontrar los tiempos para escribir por todas las cosas que tenía que hacer. Entonces está
limpiando sábanas cagadas y...
Ahí ya él después empezó a trabajar de profesor en un instituto, y eso, él como que no estaba muy contento con el trabajo, pero está.
Nadie está contento trabajando de profesor.
Ya sabes, ¿no?
Claro. Y por eso la había dejado de lado, la esposa. Encontró en la papelera esas páginas de Carrie y le dijo, esto tiene potencial, y le insistió para que... Él le dijo, yo no entiendo a las mujeres, no entiendo a las
mujeres. Lo sé, le dijo ella.
Y le dijo, no, yo te ayudo, vas a ver, tipo, vos seguí con esto que vale la pena.
Vas a revelar por primera vez en este podcast que en realidad la que escribe todo es la mujer y él se le pone el nombre.
No. Ta. No, porque no.
No hay pruebas. No,
pero.
Podría ser. Pues las mujeres también pueden escribir, ¿sabías, no?
Por supuesto. Ta, ta, ta.
Cerdo machista.
Bueno. Él ya había escrito, creo que 3 novelas. Que todavía no se las habían aceptado. Había escrito La Larga Marcha, había escrito Rage, que no sé cómo se llama en español.
No me acuerdo.
Y no me acuerdo cuál otro había escrito.
Qué nombre raro.
¿Eh?
Qué nombre raro tenía, no me acuerdo cuál otro.
Y las había presentado así a un agente, pero todavía no se las habían. No había escrito nada que los convenciera a comprárselo. Cuando presentó Carrie, que además a Carrie le quedó... No sé, ¿le leyeron Carrie?
No.
Carrie es corta. Y apenas llega a hacer lo que se llama una novela, que es una novela corta, con todos los agregados que él le puso después, que él reconoce que son agregados.
Para que le dé, para que...
Para llenar.
Justificar que se pueda publicar.
Que, a ver, eso no quita de que tengan sentido y valgan la pena y aporten. En realidad lo hacen.
Claro, pero... Si agregás para enriquecer la historia,
¿vos lo viste?
No, Carrie justo no.
Es así, vos tenés la parte narrativa y cada tanto cambia y te pone cosas como que son
estudios científicos,
tipo notas de periódicos o cosas, o sí, artículos científicos o cosas de un comité, que entonces como que le da un...
Enriquece el mundo.
Más que eso, como que le da un halo de realidad. Esperá, como que esto pasó.
Pregunta, ¿esos artículos científicos esos son reales o son escritos por
él? No, son inventados.
Pensé que había cortado y pegado un artículo científico hablando de la telequinesis y dije,
no, están inventados, pero no.
Lo hace como para que parezca que fue un evento que sucedió, que después se sigue investigando.
Claro.
Entonces, tal, como que le da una cosa de realidad que solo la parte narrativa no tendría. Y llena.
Sí, llena, sí, porque la novela sola es muy corta.
Y...
Es corta para los estándares de Stephen King también.
Sí, también estaba recién arrancando, ¿no? Es el de...
Sí, igual ya había escrito cosas mucho más largas.
¿Este vendría a ser el primer hit?
Ni siquiera el primer hit, la primera novela que vendió.
Que fue un hit.
Pero, sí, ¿de qué año es?
Del 74.
Porque la película es del 76. De poco.
O sea, fue enseguida.
Y fue George Lucas el que tuvo la idea de hacer una película de Carrie y se la terminó pasando a Brian De Palma.
Qué suerte que no...
Que no le hizo George Lucas.
Y después hacía las precuelas de Carrie.
Sí, te acuerdas.
Iba a meter a George Lucas.
No, pero ¿sabes qué? En un momento me hizo acordar a las precuelas leyendo Carrie. Porque al tema de la telequinesia le da una explicación biológico-genética que me hizo acordar mucho a los midichlorianos.
Sí.
Y no, tal.
Que fue un tema que después volvió con la telequinesis en... ¿Cómo era? Ojos de fuego. Ahí ya era con la piroquinesis.
Ah, no sé.
Ese es otro.
¿Dreamcatcher no tiene algo de eso también?
¿Dream? A ver, repite.
No, pero ese está bueno también. No, es de una nenita, es toda una orina. Sería, no sé si... No me acuerdo si está basado en el mismo mundo de Carrie, pero también hay gente con poder y hay una organización que los rapta y los tiene...
Sí, puede ser, porque hay casi todos los libros de...
¿Vas a ir al baño, Choca?
No.
Ah, está.
Estoy acomodándome.
Sí, tienes un universo, sí.
Que incluso, o sea, casi todos en algún momento hacen referencia a algún otro libro.
Sí.
En algunos, otra cosa, en algunos está re bien hecho y te cae simpático, y en otros es una cosa tan burda. Yo, por ejemplo, leí este que te contaba, que trae la novela corta de la redacción de Shawshank, y trae El alumno aventajado. O sea, nos fuimos un poco así por las ramas, pero...
No importa, no importa, sí.
Entonces...
Si no lo decías, nadie se da cuenta, es lo que te decimos siempre.
En El alumno aventajado... lo de Shawshank no me voy a poner a explicar porque mal o bien casi todos vimos la
película. Ni idea qué,
¿no?
Es.
En El alumno aventajado, uno de los protagonistas dice que le compró unas acciones, no sé qué, y que se las vendió un banquero de...
un señor Buca, ¿no?
Y que ahora había caído preso por asesinar a la mujer, no sé qué. Y era como si te pusiera... El banquero, ¿eh? ¿Te acordás, no? De la novela anterior.
Ah,
porque además están en el mismo libro.
Claro, pero capaz que eso era porque como es un libro que tiene todos los cuentos.
Sí,
todos
sí.
Esos.
Sí.
Entonces estaba como que...
Igual
sí,
tiene sí. Otro... como es Corazones en Atlántida o otro que es un cuento corto... también está la película, está
sí,
bueno.
Sí.
¿Pero vos lo ves como algo malo eso?
No, en algunos crea bien su universo. Ahí hablan de lo raptan y hablan de la Torre Oscura.
Uh-huh.
Después también
sí,
mencionan a Pennywise en otros libros.
Bueno,
se
lo promociona.
No, a ver, yo lo que digo es que hay veces que lo hace muy bien y
sí.
Queda simpático porque dices, ah, mirá el de tal. Y hay veces como esa que lo hace tan marcado y... Que notás que
tan
te está queriendo haciendo acordar de la novela que acabas de leer porque es la que viene en el mismo volumen antes. Entonces,
capaz que si seguías leyendo y la siguiente tenía referencia.
Probablemente. Entonces, eso nomás. No digo que esté mal.
No te enojes vos.
Yo no me enojo, yo estoy tranquilo.
Tranquilo.
No le
bueno, entonces Carrie se la mandó a la gente este y quedó pensando. En realidad ni siquiera quedó muy contento con el resultado, no lo convencía mucho. Y había estado pensando, bueno, si vendemos los derechos para la edición de bolsillo, capaz que sacamos no sé cuánto como para tirar tantos meses, porque estaban re cortos. En un momento cuenta que se le había enfermado a la nena y la tenía que llevar al médico y no tenían plata para los remedios.
Claro.
Los tipos, cuando lo llaman a decirle que le compraban Carrie, los llamaron a lo del vecino porque ellos no tenían teléfono. Y la mujer lo llamó a él, al liceo donde estaba trabajando, así toda emocionada de que habían vendido los de Chocarri. No me acuerdo ahora por cuánto.
Y el tipo en la mitad de la clase, se van todos a la mierda. Dejó de mí y se fue. Yo lo haría. Vos sos. Y vos sos.
No me acuerdo cuánto era el adelanto, sí, 1500, me suena.
Sí, algo de eso.
Eso era el adelanto de.
¿Cuánto les pagaron por la derecha de la película? De
no, pará. Porque este adelanto después, esa gente que se lo compraba lo vendía a la editorial mismo. Y ahí estaban así discutiendo: sacaremos $10,000, no sé qué.
Sí, $2,500.
$40,000. Y de repente lo llama el loco este de la agencia, le pregunta si está sentado, le dijo que no, pero que tal, que le
pero
le
tenía plata para comprarse una silla.
No,
la vendió para comprarle la
porque ahí había puesto el teléfono, pero el teléfono era uno de los de pared, entonces estaba...
Claro.
Bueno.
Y ni siquiera tenía para el cable largo, estaba tipo...
Y ahí le dijo que habían vendido los derechos para la publicación, no me acuerdo qué editorial, por $400,000.
¡Chan!
Pero vos te tocan.
No, te tocan 1500. Le tocaron 100.000 y pico. Pero estaba a ponerle.
Sí, sí, sí. No me importa nada, claro.
Pero qué basureada es igual. Decirle por 400, pero a vos te toca.
No. No, es que ya son arreglos que estaban hechos.
Pero.
Ahí le dijo a la hija Clotilde.
Clotilde.
Viste, las mentitas que estaba tomando eran de mentira. Ahora vamos a comprar de la buena.
No.
Te había sangrado por la
soledad. Él estaba solo. Dice que se puso así tan ansioso que agarró, o sea, primero se puso a dar vueltas por la casa y después salió y le compró, no sabe por qué, un secador de pelo a la mujer. Cuando volvió la esposa se lo dio y le preguntó, ¿y para qué es? Y ahí le contó y se pusieron a llorar así.
Sí, me imagino. Sí, sí.
Porque...
Pero era de la bomba 18.
Ahora, era un tipo que la venía peleando. Entonces, son esas historias que te gusta leer, ¿no?
Sí, sí, claro.
Nos ponemos contentos.
Además es un buen tipo. Yo lo aprendí a leer en este mes.
Fuera
del tema de los libros.
Hace mucha filantropía.
Sí, sí, sí.
Palabra larga. Filantropía significa donar plata.
Ah, pensé que era tipo CrossFit.
Y tal, así fue que arrancó la carrera literaria.
Profesional.
Te diría, ¿eh?
Bien.
Profesional.
Sí, porque antes tenía esos cuentos, pero...
Está, pero no me contestaste la pregunta que te hice.
¿Cuál?
¿Cuánto
no
le dieron?
Sé.
No sabes, está.
¿Cuántos Hola. Libros?
No.
¿Cuánto le dieron por la película?
Vas a ver eso.
Ah. O capaz que porque viste que a veces te dice, bueno, le dieron tanta plata, pero un porcentaje.
Sí, sí, obvio, es como todo. Después, siempre hay entre agentes, abogados, se claro, llevan su tajada.
Porque, ¿qué pasa? A veces sobre todo los escritores, cuando están empezando, aceptan negocios que después jamás aceptarían.
Bueno, pero eso
no,
es todo.
No tiene mucho que ver, pero, por ejemplo, después de que fue un escritor reconocido y con éxito económico, él, una de las cosas que suele hacer es a los directores jóvenes.
Sí, le da las películas.
Venden los derechos para hacer la película por $1.
Claro.
Y
que salga lo que salga. También por eso
Con razón, claro.
Por eso ha salido mucha basura, pero también hay cosas interesantes. La película de la niebla.
La película de Niebla, no sé si lo hablamos, pero la película de Niebla es medio pelo hasta el final.
Claro.
Ya lo hablamos, ¿no?
Es bastante malo, sí.
Sí, pero llegaste al final, está de más el final.
El final es lo que le...
Yo no sé, no lo vi.
Tiene lo suyo y tiene ese final que es genial. Y lo que tiene ese final de interesante es que el libro no tiene ese final. Stephen King no hizo ese final.
Claro.
Stephen King esa historia no sabía cómo terminarla y la terminó de una manera. Después que vio la película.
Según tengo entendido, es bastante más peor que el final de la
horrible.
Película.
Horrible. El del libro, el final, es tipo, y estoy escribiendo este cuento después que se escaparon y todo, estamos en un motel, no sabemos en qué vamos a seguir, el que lo encuentre, suerte en pila.
O sea, la terminó...
Bien abierto, así.
Me lo voy al baño.
El final de la película...
No se le puede dar. El final de la película te hace...
A mí no me importa.
Te destruye. El final de la película te destruye y está de más. La película en sí es medio pelo, los efectos son medio malos, pero se deja ver.
Pero es interesante, o sea, está bueno el concepto.
Y además a mí, Thomas Jane, que es el actor principal de la película, me cae re bien. No es muy buen actor.
¿Está en tu lista?
Está en mi
lista. Mejor conocido como el Punisher.
El Punisher. No es muy buen actor, es medio duro, pero me cae muy bien. O sea, yo miro películas de él sabiendo que es malo, pero me gusta.
Es que esos actores malos...
Es porque están turistas, ¿sí? No.
Sí.
A veces tienen suerte y consiguen el papel que es para ellos.
Sí.
Que disimula su...
Maldad.
Claro, ejemplo, Keanu Reeves con Matrix.
Keanu Reeves no es
malo. Schwarzenegger con Terminator, por ejemplo. ¿Keanu Reeves es malo? ¿Qué durazo?
No,
¿qué
no
durazo?
Sé.
¿Qué durazo?
No, lo aguanto.
John Wick está de más, pero ¿cuántas expresiones hacen John Wick?
John Wick es una cara sola.
Todo es una cara sola. Bueno,
hola, soy Stephen King.
Y Thomas Jane, hablando de eso, justo actúa en otra película basada en otro libro de Stephen King, en una novela corta, Nouvelle. Que 1922.
Sí, yo no.
Estaba ahora en Netflix, sí.
Y vos sabés que para hacer. La vi porque era él y justo.
No, actúa bien en esa.
Y en esa actúa muy bien. Capaz que es lo que decías. Era el papel justo para él. Y en ese papel la rompe. Y está muy bien. Y
algún día podemos hablar de lo mala que es en realidad de Matrix, ¿no?
Ey.
Cállate, estúpido.
Igual, ojo, quiero decir una cosa. Esa, ya que estamos hablando de Stephen King.
Ya que estamos hablando, a eso
vinimos. ¿Viste el 1922?
Sí, leí el cuento también.
No le copió a Take the Heart,
¿cuál?
Al corazón del actor de Alan Poe. No es medio. No le robó.
Tiene lo suyo, ¿eh? O sea, convengamos que hay idea.
A ver, en el siguiente libro, novela que él escribió, él reconoce que a Roy quiso hacer Drácula en Nueva Inglaterra.
Claro.
ves que para él no es tanto drama agarrar algo que...
No, sí, está perfecto.
Inspirarse.
Es lo que hacen los grandes, ¿no?
Los grandes roban.
Roban.
Espera, te voy a hacer una pregunta y es importante que me la conteste con total honestidad.
Sí.
¿Me vas a hacer novela por novela? No.
No.
Da.
Sobre todo porque la siguiente no la leí y tampoco hay tanto que...
Pero podemos hablar de las más conocidas, las más importantes.
Era lo que tenía pensado hacer disimulado.
¿Tipo de la dos?
Que la gente note.
¿Qué cosa?
Hablar de las más...
Vamos a hablar de Carly, Resplandor, ¿no? De las...
Sí...
Vos no vi la 2 igual.
¿Vi la 2?
¿La
2?
No,
no, John Wick 2.
Es lo mismo.
Es más de lo mismo, pero es divertida.
¿El Resplandor 2 existe?
¿Resplandor 2 existe?
Sí, el libro.
La novela, sí.
Hizo la continuación. Doctor Sueño. No la leí.
Doctor Sueño.
Ah.
Es Dani Grande.
Ah, pero...
Spoiler, Dani vive, está bueno.
Con razón. No entendí la película, de acuerdo, güey.
Pero me imagino que no sea en el mismo lugar, ¿o sí?
No,
yo no tengo ni idea. Sé que existe, porque vi, además, esas cosas que ves en la noticia, tipo Stephen King va a escribirla y después lo ves en.
Yo también creo que la otra cosa de Stephen King es que por más que el cuento o la novela sea a veces muy chota, te puede generar un villano o algo que es interesante y que está bueno, porque, bueno, Dreamcatcher es nefasta.
Yo vi la película.
También es peor.
Sí, pero siempre tiene algo que, no sé.
Pero tiene...
Tiene algo que la recuerdo con cariño. Sé que no me gustó, pero tiene cosas que me gustaron.
Sí.
Tiene cosas como entrañables.
Por eso, ¿no? Genera y los personajes...
Te felicito por usar esa palabra.
No, que me dolieron las entrañas.
Después viene la que decíamos que la intención es hacer Drácula en Nueva Inglaterra, que es Salem Lot.
Bien.
No sé si tiene nombre en español.
No, creo que no.
No, se llama Salem Lot.
O sea, yo siempre la conozco.
Sí, Salem Lot. No, tal vez tiene un nombre en español, pero...
Que no sé si alguno lo leyó, yo no lo leí.
No, Salem Lot no.
Estos malditos vampiritos.
Es que...
Locas aventuras.
Es que lo que tiene Stephen King es que... Podemos decir, pero hay tanto libro que...
Claro, si nos poníamos a leer todo antes de hacer el programa, lo hacíamos...
Claro.
Bueno, quiero certificar que Choca intentó igual.
A ver, yo no había... Obvio. Ya dije, no había leído ninguna.
Sí.
Hace un mes.
Sí. Sí.
Bueno,
claro. Y en este mes leyó 5 o 6.
Pero bueno,
que alguno más.
Pero bueno, ya tenés la tercera novela publicada, ya que sea. Empezamos, Carrie, Salem Lot y Resplandor, sí. Ya es... O sea, está empezando con una buena base.
Resplandor es la tercera.
La película de Carrie, ¿alguno la vio?
Sí. Vi las dos, la original y
nosotros
la...
Nosotros también.
Sí, sí.
¿Y?
Yo vi la original, la nueva no.
No te perdés nada.
Me dicen que la nueva, lo que estaba un poco mejor tratado, no sé si era la parte de la madre.
La original, la madre tiene más
mejor actriz. También.
Es mejor actriz, sí. y
lo otro que tiene un poco más en la nueva es después de que se va del baile todo el tema del pueblo.
Claro.
Sí, es verdad.
¿Qué pasa? Capaz que si yo hubiera visto la 2 sin ver la 1, capaz que ver la nueva sin ver la vieja, capaz que te deja más cosas. Como es la misma historia y no cambia mucho, técnicamente es más mirable que la
bueno, original. La modernizaron.
Hay diálogos que son exactamente iguales.
Claro, pero
es que por eso es más una remake de la película vieja
que
otra versión de la novela.
Sí, los diálogos literalmente
porque
son iguales.
Yo la vi y la ves y es una película que envejeció, técnicamente está rara de ver.
La vieja.
A mí me gustó.
Están las cosas. Sí, está buena. Hay escenas que capaz que por un tema de eso, de paso del tiempo y de la tecnología y todo eso, capaz que son medio difíciles de ver. Hay una que nunca voy a entender y no voy a encontrar una explicación, que es la que los tipos entran al local de los smoking para probarse, no sé si se acuerdan.
Parece que me estás contando una escena de The Room.
No, cuando se están preparando para el baile, entran tres locos.
No me quiero extender mucho en esto porque no tiene mucho sentido, pero es como si lo hubieran sacado de cualquier otra película. No pega en tono, no pega en nada, no aporta nada. Y es tipo, ¿por qué?
Y bueno, ¿por qué no?
No, a ver, Hay veces que te tenés que preguntar el porqué. El porqué no, no es siempre una respuesta.
Bueno, eso lo preguntás a Brian De Palma, ¿por qué dejó esa escena?
Bueno, me copié el chiste y no se lo puedes hacer a tu mujer ese chiste tarado.
¿Y ahora qué le diste al Resplandor? ¿Te das cuenta de lo que yo decía del hotel?
Sí.
Igual tampoco.
Espera.
Estoy muy.
Hablemos del Resplandor y por favor.
Hablemos del Resplandor.
Y quiero que me hablen del Resplandor y si ninguno de ustedes tres decirme el libro es mejor.
Debería tener su programa suelto al Resplandor.
¿Eh?
Su programa sí, propio,
obviamente. Sí, porque ya empezamos de que está basado en una historia. O sea, el hotel existe, como ya.
El hotel existe.
Está en Maine.
Él estuvo en el hotel.
Él estuvo en el hotel. Y de ahí tuvo esas experiencias.
No, en Colorado. Se había mudado, en serio.
Sí, estuvo en Colorado viviendo. Está.
No me importa. Dale.
Entonces, es que no es que el libro está mejor, no.
Son distintos.
Son distintos. Y el problema a mí es el hotel. Me molesta a los 70.
Pero
más allá de los 70, ¿lo podés decir por el hotel por afuera o el hotel por dentro?
Por dentro.
Por dentro, porque por afuera a mí también me molestó.
Bueno.
O sea, estás hablando de una edificación de principio de siglo. Eso no es una edificación de principio de siglo, punto.
Ta,
a mí no me importa.
A mí sí. No,
ahí es donde yo...
Gran parte del cuento es todo el ambiente que genera eso, que tiene historia de atrás y que... ¿Qué es lo que te hace pensar cuando vas a un hotel viejo?
Pero,
¿Qué es esa imagen que te da?
Está, pero eso...
Es como que te diga el hotel argentino o un estilo de hotel así y llegan los locos a cuidar y van a cuidar el Conrad.
Está, pero... Igual,
queda feo.
Está, pero queda feo, pero...
En el Conrad te vas a encontrar con el fantasma de Giordano.
Yo te entiendo. A mí...
Yo te entiendo, pero no te puedes sacar de la película.
Te vas a
sacar
de
¿Sabes con qué me pasa
eso? Saludos a Giordano que nos está escuchando.
Con las de Hamlet.
¿Cómo?
La de Cefirelli del 90 y la de Kenneth Branagh. La ambientación de la... yo sé que es mucho mejor la de Kenneth Branagh.
¿Vos querés hablar de Hamlet porque te gusta la de Mel Gibson?
¿Te gusta la de Mel Gibson?
Es la de Cefirelli que acabo de decir.
Pero a nadie le gusta la de Mel Gibson.
Yo sé que la de Kenneth Branagh es mejor. Pero ¿qué pasa? La ambientación esa luminosa y todo no me cierra del todo con Hamlet.
Y bueno, por eso, te saca de...
Quería hablar de Hamlet nomás.
Pero
la de Kenneth Branagh está mucho mejor.
En todo lo demás probablemente sí, pero en la ambientación me gusta más la de Cefirelli.
Sí, choca, o sea, dale.
El tema es que para mí lo que me molesta en El Resplandor es que te saca de la mística que tiene el hotel.
Sí.
Te saca la historia, como que te cuenta la historia. Es tipo, lo remodelamos y ya no es un lugar.
Sí, a ver...
Gracias a la película de Kenneth Branagh saqué 10 en el parcial de literatura que tenía que hablar de Hamlet. Es cierto.
¿Vamos a hablar del libro o de la película?
De las dos.
Bueno, pero ¿desordenado o todo junto?
Le molesta cuando mezclamos las cosas, no sé si...
A él le molesta.
Sí, a él.
Podemos empezar. Justo el personaje se llama Jack.
Y es escritor.
Y es escritor y el actor es Jack Nicholson.
Sí, podemos... discutir también lo de Jack Nicholson.
Se actúa la vida, pero es Jack Nicholson loco.
Hace de Jack Nicholson, digamos.
¿Tiene otro juego de Jack Nicholson?
Sí, es de esos actores que son geniales en ese...
Sí,
claro.
El Guasón.
Claro, sí.
Bueno.
Oh, actorazo, la mujer sí es un cáncer.
No, la actriz.
Pobre.
Sí.
Tiene varios problemas.
O sea, sí, además de que la cara es espantosa.
No, más allá de eso, pobrecita.
Tiene el problema, claro. De que,
es
mala actriz. Si fuera fea y actuara bien.
Pero, ¿cómo carajo terminó ahí?
¿Cómo es que se llama la mujer esta? Tipo,
la de Almodóvar.
No, tipo Judy Dench.
Judy Dench es una mujer fea. Es una mujer grande.
Está, pero nunca fue muy
bien. Vos buscaba imágenes.
Bueno, está, ponele Glenn Close. Glenn Close, quise decir.
Tampoco es una mujer fea.
Es espantosa, Glenn Close. Jate joder.
No me acuerdo la cara.
Glenn Close es Cruella de Vil. Es fea como...
Tiene lo suyo.
No importa.
No tengo que belleza.
Si vos
estamos discutiendo esto.
¿Por qué estamos discutiendo
porque, esto? ¿A qué voy? Si vos sos un actor feo en el sentido tradicional, vos tenés que resaltar como buen actor.
Feo en el sentido tradicional.
Podemos pedir disculpas por nuestros estereotipos.
Nosotros somos hermosos, ese es el tema.
Claro, ese es el problema.
Por eso nunca van a dar like a vos en el video. Pero, claro, tenés que compensar. Esta mujer era horrible actuando, entonces... Además de que era horrible actuando, era un pájaro desarmado.
Era duro de ver.
Y tampoco me convencía comparando con lo que es el personaje del libro. Es como
no, eso no tiene nada que ver.
No.
No. Perdón, pero...
No, movemos como
arco. No, o sea, a la película en sí, está...
A Stephen King también le chocaba el tema de la
Stephen King la odia la película.
Sí, 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 eso es descontado, pero...
Y además también lo que me molesta y me causa gracia es que en la primera escena de Resplandor ves la sombra del helicóptero que está filmando el auto.
Ah, está, pero...
Ah, me la comí esa.
Me parece muy divertido. Me parece divertido que con lo rompehuevo que era Kubrick...
Pero, ¿sabes qué? ¿Cuál es el tema? Nos vamos totalmente de tema. Que justamente por eso debe haber alguna teoría de algún enfermo basada en la sombra del helicóptero que se ve en la presentación.
Que es a propósito.
Ah, claro, que
porque Kubrick hace todo a propósito. Kubrick no se equivoca.
Sí, es verdad. Los fanáticos de Kubrick te la van a discutir hasta la
muerte. No, pero no vamos a hablar de eso ahora, ¿sí?
Creo que sí.
No, estamos hablando de eso ya. Sí, yo creo que esa película, como muchas cosas de Kubrick, siendo que es un cra, como que está como un poco inflado de más. O sea, no quiero quitarle ningún mérito a Kubrick. Es como decir que, yo qué sé, que Cavani es mejor que Maradona. Lo estás inflando un poco.
Yo, como no soy ni crítico de cine, ni tengo ninguna opinión calificada.
Yo tampoco, pero mi opinión vale
más. Yo puedo decir que no, que a ver, sí, se equivoca, claro. Y hay cosas que no están tan buenas como quieren hacer.
Como la elección de la actriz.
Doctor Strange no es tan graciosa.
Strangelove.
Strangelove.
No lo escuchas,
vas a escuchar.
Es mucho más, no es tan graciosa. Hasta el final.
Firestarter se llama, esa es la que te decía.
Pero bueno, estamos hablando de Stephen King, vamos a ver.
Y a mí la película igual me gustó. O sea,
es icónica, tiene sus momentos, no, sabe.
A mí me gusta.
Sí.
Sabe hacer. El tema que a mí me molesta mucho es eso del hotel.
Lo que pasa es que,
la decoración, las alfombras, ese tipo de cosas.
A Stephen King,
odio el empapelado de los 70.
Estamos hablando mucho más de la película.
¿Estás hablando en particular de la década del 70 o estás hablando
de... No, es que me molesta de algo que se supone que es de principio de año.
Estamos hablando del hotel.
Me molesta el empapelado de los 70. Que un hijo de puta decía que poner empapelado era más barato que pintar y decidieron...
Da igual a lo que te dije recién y lo que le digo a Silvia. Si vos, o sea, vos tenés que tratar de pasar ese obstaculito que te pusiste y disfrutarlo de otra forma. Porque no. si te quedás con el empapelado y vos con el...
Sí,
con
no
el
no,
pará, tampoco...
El tema también...
No puede decir, es una mala película porque...
No.
Bueno, pero a ver, es el hotel, es otro personaje más.
Es
o sea,
otro personaje.
Tres actores
y me molestó mucho que ni bien llegaban, se estaba viendo ahí, le cae el conserje. ¿Te gustó o lo remodelamos?
Pará. Hay que ver la película como si no existiera.
Sí.
Dice
que lo remodelaron.
La película, el mundo arrancó. Cuando empezó la película.
Sí, cuando
dijo, bueno, pero cuando es una película basada en un libro, no puedo separar
Se puede separar. Ese es mi problema mayor con la película. No, sigue siendo una muy buena película, con sus problemas, también el nene es bastante cruel.
Pero el nene pasa porque el nene...
El nene para ser nene la que te diga.
Sí.
A mí la cosa que me pasa en el libro...
Y no tiene la importancia que
y bueno, de alguna forma había que mostrarlo. Una cosa que me pasa en el libro, ahora que me acuerdo, porque yo lo había leído hace mucho cuando íbamos a grabar por primera vez, es que me cuesta... Primero, estoy hablando del libro, ¿no?
Sí.
Me parece que tiene mucha historia así de trasfondo que...
Sí, previa, sí.
Sí, sí, sí.
Y una cosa que me pasa con el nene es que a veces me cuesta... Leyendo, me cuesta pensar que es un nene, porque no piensa ni habla a veces como nene. A veces que habla muy como nene y parece casi un bebé.
Claro.
Y hay veces que habla como casi un adulto.
Sí. Vos decís que no supo manejar el personaje.
Como... Ojo, es un huevo. Porque tenés que
hacerlo. Un nene.
Porque tenés que hacerlo de que parezca un nene, pero que tengas ciertas conclusiones y cosas que necesitas que se dé cuenta para que avance la trama. Que cuesta que se dé cuenta un niño,
¿no? Sí.
Pero es una de las cosas que no me parece que estén bien resueltas en el libro.
Sí, yo opino lo mismo.
Para hablar un poco.
Y el libro, final.
Me gusta mucho más el del libro.
Sí, el del libro me gusta toda la película. Toda la...
No, a ver.
Lo que pasa es que en el libro hacen mucho hincapié en el tema de la caldera.
Sí.
Es tipo, no te olvides.
Una cosa. ¿Me cuentan el final del libro?
Explota el hotel a la mierda.
¿Y
con él adentro.
Con Jack. Bien. Y la madre y el nene se escapan.
Sí, escapan.
A ver, la madre y el nene se escapan con Hal Oral, que sobrevive en el libro.
William Escocés. ¿Alguien entendió la referencia?
Sí, tengo el mejor episodio de todos los Simpsons.
Ese y el del cuervo. Esas adaptaciones,
el episodio de terror ese, el número 5, para mí es el mejor episodio de todos los Simpsons.
Claro, pero te digo, el
viaje del tiempo, que es una obra de arte, ese del resplandor, que es una obra de arte, y el de los maestros que se comen a los niños, ese pilotea, pero...
El
capítulo de terror de los Simpsons lo viste.
Sí, sí, sí.
El personaje
dicen que, volviendo a la película, no, estamos hablando un poco de las dos cosas.
Ya lo saben las tres personas que
están
escuchando.
Ahí. Como no me sale el nombre de la tipa.
Tic-tac-tic.
Flaca fea.
¿Nadie
la conoce?
No, sí, pero... Se la conoce como la loca que piró en colores haciendo el resplandor.
Bueno, la actriz.
Sí.
Esa señora. Perdón.
¿Es la señora?
Y Scatman Crothers, Kubrick... Los volvió locos.
Sí,
todos.
Pero ponerle que con Nicholson se llevaba mejor. Entonces...
Sí, porque Nicholson estaba en la misma.
Porque es Nicholson.
Me va a volver loco. A mí.
Aprender.
No se rumorea que la escena de que él se vuelve loco.
¿Escena del bate?
Sí.
Tiene el récord a la escena más filmada con diálogo. Son 127 veces.
Que la producción dice que fueron más y Kubrick dice que fueron menos, para atajarse un poco.
La tipa llegó a un estado que se sacaba los mechones de pelo de la locura que le daba a Kubrick. O sea, realmente la llevó a niveles de estrés que no son saludables. Y creo que
capaz que era linda antes de filmar la película y se fue estresando.
Kubrick la arruinó.
Scatman Crothers también dice que el tipo en una de las escenas en la cocina, desde el principio. Filmaron como 40 veces una escena y el tipo terminó llorando diciéndole: "Señor Kubrick, no sé qué es lo que quiere".
Claro.
Así, en un estado de nervios. Sí, digamos que no era la persona más...
Claro,
era la persona con la que la mayoría de los actores querían trabajar y casi ninguno quería repetir.
Claro.
Shelley Duvall, ¿eh?
Shelley Duvall, sí.
Lo que yo me pregunto es, ¿por qué una persona como Kubrick contrata a un actor como Jack Nicholson... Y a una tipa que no la conocía nadie.
No sé.
Se gastó todo el presupuesto en Jack Nicholson. Claro, capaz que...
No sé por qué. A ver.
Ah, pero podés contratar un...
Más de presupuesto no creo que tú.
No, claro. Eso me parece va.
No, le gustó. Es que el tipo tenía decisiones por lo menos controversiales. Por ejemplo, otra de las decisiones que tomó él y que es muy criticado, si alguien nos está escuchando desde España, hola... Ese, en el doblaje, él eligió personalmente las voces. Es un desastre. O sea, en España odian el doblaje del Resplandor.
¿Y para que España odie un doblaje?
Claro, entre las personas que ya odian el doblaje, es como el ejemplo del mal doblaje.
Tengo otra pregunta del Resplandor y el final de la película. Tengo entendido que esa parte donde se muestra una foto de hacía como 100 años,
sí,
es como que se lo sacó de la galera Kubrick.
Mira de cosas.
Sí,
que nadie sabe dónde lo sacó y lo mandó así.
Sí, yo qué sé. Sí. Lo que pasa es que en el libro
y además, a la película entonces... no se sabe mucho qué le aporta. Porque no cierra con el resto de lo que está pasando.
Sí, como que el hotel lo absorbió.
Claro, es un
fantasma
más.
Va a ser uno de los más que va a estar...
Ahí está,
claro.
No, pero como que te deja entendido que ya estaba ahí.
Es que en la
película... Yo esa lo que entendí es que como que lo absorbió. Que está, ya es parte de la fiesta.
Pero en realidad
en la película ya
también.
Cuando en la escena que aparece de mozo y Grady, que además aparece con dos nombres distintos y por eso hay tanta cosa... rara, que por un lado da para un montón de teorías y por un lado medio que no te deja claro.
Claro.
Por ejemplo, en esta escena con el mayordomo hay unos temas de años y cosas que te dan la idea de que en el hotel hay una cosa como espacio-temporal medio extraña, que como que quedan en loop así, y como que sí, al final te daría a entender que él queda enganchado en eso y queda como parte del agujero negro ese del hotel.
Claro.
Un dato interesante del libro, la habitación era 300...
En el libro era 217.
217.
En la película era 237.
Sí, eso no importa. No, un dato...
Tipo, cambiarlo por cambiarlo. No, no.
Hay distintas versiones.
¿Por qué?
No, porque ¿para qué? ¿En qué cambia?
Por eso.
La versión más extendida, que no sé si será la real o qué, es que el hotel donde filmaron tiene una habitación 217. Entonces la gente del hotel no quería que
estigmatizarla.
O sea, no quería que después la gente no quisiera ir a la.
Al revés.
Eventualmente fue al revés. O sea, aún cambiando el nombre.
Al final te terminó poniendo a todos 217.
El tema con la habitación 217 es cuando tiene el episodio ese que se encuentra con la que se suicidó en la bañera.
Sí.
Esa en algunas ediciones queda en la página 217.
Ah, mira.
Dice que es una coincidencia. Stephen dice que pasa por coincidencia, pero que está de más.
Claro, es una coincidencia porque es lo mismo que pasa con algunas teorías. A ver, justo me puse a ver el resplandor y me puse a ver teorías sobre el resplandor. Hay algunas que son, bueno, está así, capaz que sí, y hay otras que son no, hacete ver. Hay una, por ejemplo, que tiene en cuenta...
Esas de no hacete ver.
Sí, de esas de no hacete ver, que tiene en cuenta el número de frame en el que se ven ciertas cosas, como si fuera algo manejable.
Claro, sí, sí, sí.
Sí, sí, como si estaba, si estaba Kubrick con un relojito.
Pero tenés que hacer una.
Ni siquiera con un relojito, mientras claro. La cinta y tipo. Cortá un poco. Ay, dale. No.
Tenés que tener un enfermo de la edición para eso.
O sea, en serio, podríamos hacer un podcast de 8 horas hablando de las teorías.
No, no, no.
Una cosita más que agregar de color sobre el resplandor y que seguimos a otra. Estaba viendo una vez en el canal que tiene. Tiene un canal de YouTube que no me acuerdo cómo se llama ahora. Adam Savage de Mythbusters, de los cazadores de mitos.
Sí, Tested.
Tested es el canal de YouTube. El loco fue a la exposición de Kubrick. Lo vi, sí. Vio en la exposición de Kubrick el laberinto del resplandor.
Sí.
Dijo: este laberinto es una porquería. Y el loco fue. Claro, no hay un laberinto. ¿Qué pasa? En la película ves como tres laberintos diferentes. Sí. En la toma aérea es una cosa, en el mapa es otra. Entonces el tipo hizo la. Lo que
una composición
con las cosas que había, hizo un laberinto y se lo donó a la exposición de Kubrick, y hasta ahora la exposición, que es una exposición itinerante, todo por decir itinerante, usa el laberinto que el tipo dijo, vos, no, o sea, da vergüenza.
Corrijan
esto. Era como unos cachos de pumaplás pintado de verde, lo metieron ahí, dijo, no, y lo hizo al tamaño que tiene que ser, le puso gente metida, perdida ahí adentro.
Está bueno que, perdón, que el cambio del laberinto por los animales en el jardín, porque eso era medio.
Sí.
Hay cosas en el libro que son difíciles. Yo qué sé, hay dos cosas que a mí me parece lógico que haya cambiado Kubrick para la película, porque sobre todo, ni siquiera teniendo en cuenta.
Sí, la época y las capacidades.
Pero igual, aunque fuera hoy. Son como demasiado naif en cuanto a...
Contámela, que soy el único que no leí el libro.
¿No lo leíste?
No.
La manguera.
La manguera lo viaron, ¿no? Sí.
Sí.
¿Qué pasa con la manguera?
Una manguera en el hotel lo ataca a Dani, así como...
Como si fuera una serpiente.
Iba a ser como chistoso más que, ¿no?
Sí.
Iba a quedar feo.
O sea, ya en ese momento hubiera quedado espantoso, pero aunque fuera hoy... Inclusive leyéndolo, cosa que lo trabaja tu imaginación,
no,
es choto, ¿no?
Sí.
No da miedo.
Bueno, pero a un niño de 5 años...
Es como
pero no lo lee un niño de 5 años.
No, para un niño de 5 años...
Sí, pero no...
Y tal,
un niño de 5 años leyendo el plantón, no,
medio que te... Como que el hotel busca el... Todo lo posible para atacarte,
sí,
de a poco.
Pero
no, es chotísimo.
Y los animales.
Y los animales es peor.
Los animales es peor, sí.
Por eso, o sea, sí, a ver. Está todo bien con Stephen King.
No, más cosas. Vale.
¿Y lo otro?
No, esas dos cosas.
La manguera y hay unos animales hechos de arbustos.
Que se mueven.
Claro.
Que se mueven, sí.
Sí, quedaría feo.
Que además se mueven cuando no los estás viendo.
Bien.
Bueno, en realidad cuando ellos van en el libro, cuando van a Halloran a rescatarlo, sí, cuando va a Halloran a rescatarlo, los animales lo atacan.
Sí.
Pobre Willy.
Ah, y hay otra cosa distinta en el libro de la película.
Hay varias cosas distintas, pero ¿cuál?
Sí, no, al final, que cuando Halloran va al galponcito.
Ah, sí. Ah, hubiera sido un bolazo si ahí se da vuelta, tipo. Ay, yo cuando empecé a leer a lo último que se siente así, como que, ah, no, mató al niño, no, mató al niño, o sea, aquí digo, ta, no, llegás, te miras así, agarra el libro y lo tiraba y no leía nunca más nada. Tiene aquí.
Bueno, sigamos con otro.
Sí, Stephen King, una cosa que yo creo que es destacable es la capacidad de venderle cosas y argumentos que creo que a cualquier otro escritor se le cagan de risa y se la...
Sí, sí, sí.
Ponele, si va otro escritor y dice, no, quiero hacer un libro de terror sobre un auto que está embrujado, no, otro.
Ese, o sea, lo leí. Christy lo leí. Está bueno, tiene, ¿eh?
Es que por eso, claro, debe estar bueno, pero como premisa...
No, no, es que las premisas de muchos son una estupidez.
Por eso, claro. Eso es la
pero eso le interesa.
Claro, ese es el talento que tiene el loco. Es que sí, bueno, es claro.
Porque Cuyo también, el perro se te hace malo.
Capaz que te lo llevo más, pero el auto embrujado es tipo... Sí. Si lograste vender eso, te no sé.
Claro, sí.
Sí, bueno, Cuyo, a ver, de la lista. La de Running Man es la de la película con
Schwarzenegger. Sí, tiene, ¿cómo que se llama?
La Larga Marcha.
No. No sé si es El Fugitivo o es una cosa. Sí, tiene un nombre como así. No es El Fugitivo la de.
No la de Harrison Ford.
No la de, pero es una cosa.
No la que.
Lo que pasa es que El Fugitivo de Harrison Ford es El Fugitivo por una serie de televisión, sí, vieja y. Claro. Este fugitivo es otro fugitivo.
Es porque le pusieron el nombre de fugitivo en vez del.
Hay muchos fugitivos.
Sí, bueno, Christie, el del auto, cementerio. Y te pones a ver la lista y es tipo, esta se hizo película, de esta se hizo película, de esta
no,
se
no, más que yo no sé cuántas adaptaciones habrá.
Hay algunas que son solo series.
La proporción de adaptaciones a.
Sí, sí,
yo
sí.
Yo creo que debe estar. Si no está primero, en los primeros tres.
Y sí, lo que pasa es que está así, es muy prolífico.
Sí, el
muy
tema
prolífico que, y además que creo que cuenta cosas y que por un lado son bastante visuales, aunque también tienen sus introspecciones y cosas, pero son en general son adaptables bien y llaman la atención.
Bueno, el Talismán también la leí, esa está buena. Es
una con Jackie Chan.
Qué película mala.
Peliculón, todas con Jackie Chan son buenas.
Totalmente de acuerdo con eso.
Está buena. Esa es lo escribió con Peter Straub, que es otro escritor. Nunca leí nada más de él. Bueno, Sinner.
Pasé a la vida chico y me retraumó.
Y claro, es que también es un concepto medio choto. Un tipo le cae mal a la gitana y la gitana lo maldice con no importa lo que va a comer, se va a ir adelgazando hasta desaparecer.
Sí, la verdad.
Y además era un gordo y
claro. Y ahí llegamos a It.
It. ¿Qué tema IT?
¿Cuántas horas vamos a hablar de IT, más o menos? Digo, porque en algún momento tenemos que... Cuando salga el sol,
¿por
qué?
¿Vos le leíste?
No leí... intenté leer 3 libros de Stephen King y nunca pude seguir.
IT está muy bien manejado. ¿Vos la leíste, IT, al final?
Yo voy por la página 500 y...
O sea, no, recién lo empezó.
Ese es el tema, es larguísimo. Es larguísimo porque está siempre volviendo adelante y para atrás, adelante y para atrás.
Es enervante.
Sí, tiene parte...
No, pero no en el más sentido, un poco. Pero como que te está contando una cosa y el loco se acuerda. Y te empieza a contar otra. Es que y también, como ya te habías olvidado, vuelve a esa que estaba contando y ahí corta y va a los adultos.
Es que también tiene más la historia del pueblo y de lo que pasa que...
Sí, a ver, no es
sí.
Limitarlo a la historia del payaso y los niños.
Claro, ¿no?
Spoiler.
Es el póster. Es quedarse muy corto.
Las partes de los incidentes anteriores, de las veces que apareció el payaso, a mí me pareció muy interesante.
No, está bueno.
No, sí, da para hacerlo dos.
A mí, a veces, por ejemplo, al principio, cuando como que arrancó bien, así toda la tensión, cuando empezó a lo que estaban los adultos ahora.
Sí,
ahora en el 80 y pico, ahí me emboló y después arrancó.
Esa parte se vuelve densa.
Pero además, el loco igual te pasa páginas contándote la historia de un niño para decirte y lo mató. Entonces, bien. Es tipo, sí.
Y porque así hace que no, te importe.
No, claro, claro. A ver, hay un tema de empatía que está bueno. Pero a veces exagera un poco.
Claro.
Es tipo, no necesito saber tanto sobre todo si me lo vas a matar a
alguien. No, más claro, después de cierto tiempo, cuando ya empiezas a contarte algo, sí, este lo va a matar.
Para.
Tipo Game of Thrones.
Que hablando de IT, vos lo vas a ver después cuando se enfrentan de...
Sí, spoilers.
Cuando se enfrentan de grandes.
Sí. Sí, que ya sabes porque...
Sí, porque vamos arriba. Lo vas a leer y vas a ver... Yo quiero ver cómo lo van a adaptar a la película, porque en la serie lo adaptaron, en la serie está, y es una barra basada. Vos cuando leas el libro vas a ver cómo claro. mierda haces para adaptar esto.
Según tengo entendido yo, que no leí It, It es como una especie de
ente, es una entidad.
De otro universo. Y
sí, sí, es.
Son esas cosas que en una película, que a menos que vaya a ver una película de superhéroes o de... Si te lo ponen, decís esto es un bolazo. Y como presentaron la primera película, por lo menos la nueva, que era todo...
No te lo explicaron.
Que no te lo explicaron, no sé si va a entrar en el...
Es como que te diga, It es uno de los monstruos eternos de Lovecraft.
Claro, sí, es una cosa así.
Que es medio intransferible, porque...
Por eso también... A Lovecraft le pasa lo mismo, las adaptaciones de las cosas de Lovecraft
Lovecraft siempre se basa en contarte algo que te lo tenés que imaginar vos.
Claro,
no hay manera de... Es como la del color del espacio. ¿Cómo te imaginas un color nuevo?
Claro, sí.
Está muy bueno ese cuento.
Sí, lo tengo.
Pero vos la película nueva la viste, ¿no?
Me gustó, está buena.
Ahora,
está...
¿Por qué el payaso es tan así, tan creepy, tan película de
horror? Esa es una de las críticas. Pero el tema que el loco se hacía pasar por payaso.
Nunca es muy agradable.
No, tampoco es tan agradable,
pero yo me quedo con el Teddy Curry, creo que te digan.
Pero incluso es una de las cosas que tiene rara.
¿Qué no?
Sí. No, esa. La versión de los 90 de It es una bosta. O sea, no.
Es una bosta, no, claro. Pero el payaso lo que tiene es que es un payaso al principio, te acercás,
claro, eso.
Pero, y la otra. Y en
te tenés
también.
Que acercar. Te aparece ese abajo y te decís, no, me voy a la mierda y chao.
Pero la vieja también aparece en la alcantarilla.
Cuando lo termine, te
El tema de la pinta del payaso es una de las críticas que se le hizo a la nueva.
O sea, igual a mí me gusta la pinta porque.
Está, pero vos sos adulto, digo, y no te como si fueras niño.
No, pero de adulto tampoco me acerco a eso.
yo tampoco, seguro.
Pero.
Y eso que el payaso está grande, imagínate.
Otra cosa, a ver. Yo creo que, sobre todo para el género que más se dedica a Stephen King, el de terror.
Stephen. Edita eso, Kim.
Tratando de seguir diciendo las cosas que me parece que hace muy bien y las que no hace tan bien. Creo que algo que tiene bueno el tipo es que al leerlo, el loco logra transmitir muy bien la sensación de urgencia.
Sí, el suspenso, sí.
De suspenso, pero capaz que más de urgencia. Mm. Vos, hay pasajes en It, o creo que me acuerdo más en Misery, ponele, y en El Resplandor,
que
vos vas pasando las páginas y como que sentís, tipo, ta, es ahora, que pasa de una vez, porque si no lo va a agarrar. Y eso lo hace muy bien. Una cosa que hace muy mal son las comparaciones. Cuando quiere decir y tal cosa se veía como X, en general X es la peor imagen posible que podía elegir y es burda y chota. Bueno,
ahí podemos saltar de It a Misery.
Misery
espectacular, tanto el libro como la película.
Sí, es un... A ver,
o sea, es una historia también.
Está muy buena.
Como que Misery nadie tiene de qué quejarse de la adaptación, ¿no? Fue como una de esas adaptaciones.
No te puedes quejar.
Que no pasa siempre con Stephen King, con las adaptaciones. Pero Misery como que nadie...
Lo que pasa es que era mucho más...
Le bajaron un poco, ¿no?
No tiene nada supernatural.
Es un poco muy realista.
Claro.
Y también es el miedo de cualquier persona famosa, creo que es la peor situación.
Que se agarra un fanático de mente. A nosotros no nos pasa.
A mí me pasa todo el tiempo.
¿En serio?
Sí, por eso no te...
Bueno, por un lado habla que una de las
inspiraciones
para Misery es justamente el tema ese del fan exacerbado que no quiere que... O sea, que quiere que hagas las cosas como las quiere él. Y por otro lado dice que Misery en realidad se trata de la cocaína.
Bien.
Como que no. Annie Wilkes sería la cocaína.
Claro.
En el sentido que es su fan número uno y por
a veces... Que no lo deja irse y claro.
después que más.
Pero pará, ¿de dónde salió esa interpretación?
De él, de él mismo.
Ah.
Yo lo mencioné como 5 veces, nadie me dio corte.
Sí, hablamos de.
Porque
de
que todavía no se acuerda.
Que escucha no se acuerda.
Escucha no se acuerda que la eulogía.
El obituario.
Que cuando dio el obituario, cuando se le murió a la madre, estaba borracho.
Sí, completo. No. ¿Estaba borracho o ya se estaba drogando? No me acuerdo.
Y un poco de A, un poco de B, ¿eh?
Sí. Y arrancó con el alcohol.
No hablamos del accidente.
No, pero
eso viene después.
Ah, perdón.
Vos si querés.
No sé, la línea de tiempo no la. O sea, yo no sé tres cosas de Stephen King. Que se drogaba, que lo atropelló una camioneta y que escribe mucho.
No, sigamos con Misery, ya que sí. Estábamos de eso. Ah, o sea, la película para mí, así como de Resplandor se la roba Jack Nicholson con Kathy Bates. Es como
sí, no, porque lo de James Caan, ¿eh?
Está, pero.
Cumplió. Está ahí.
Cumplió, pero es lo mejor que hizo James Caan.
Probablemente.
No, bueno, pero.
Sí, capaz.
No, yo
creo. El padrino está bien también.
Sí, pero.
Es uno más.
Es uno más.
A ver,
Sí, bueno, y es un personaje Annie Wilkes.
Sí, es un personaje que da como para lucirse.
Claro.
Hecho bien da para lucirse, si lo hubiera hecho mal hubiera quedado ridículo.
Claro.
Y es lo que tiene en la película que te asusta más en los momentos que está siendo buena, porque decís en cualquier momento pira y se va toda la mierda.
Exacto.
Sí, igual, bueno, no quiero, porque Tomás se enoja si empiezo a comparar la película con el libro.
Te pego.
Por eso.
Comparar la película con el libro.
Yo creo que te da. Es mucho más lunática el libro que la película.
Y bueno, sí.
También es un tema. De,
bueno, estamos hablando que en la película le cortó una pierna. En el libro le corta la pierna directamente.
Claro, en la película se la
quiebra.
Se la quiebra de nuevo.
Con un mazo.
Con un mazo.
Sí.
Está linda la parte que
va a ser. No, pero además es ya desde el principio, medio como que la loca pibe.
¿No? Sí, sí, sí. Sí, que también en el libro, no me acuerdo, en la película encuentra toda la parte, supone que era una enfermera y que había muerto varios.
Sí, sí, sí.
Sí.
Sí, pero por eso queda muy.
Queda muy por arriba. Pero es lo que le da el libro, se puede flashear.
Como que concentra en todo, entonces sí, se entera, pero
también. No me digas que en el libro hay más cosas que en la película, me muero.
Tampoco es la revelación que es en el libro.
No, tampoco es algo que te explique por qué.
Sí, porque
no.
Por el principio, al principio.
Pero no que te explique, pero tampoco tiene el peso.
Claro, sí, sí, sí.
Porque, o sea, en el libro es como que un paso grande cuando se entera de eso. El loco ya pensaba que estaba loca, ya le tenía miedo, pero cuando se entera de eso es tipo, me tengo que ir de acá de cualquier forma.
Pará, ¿y
en
cómo?
La película medio que, mirá, sí, además mataba gente. Ya.
Pero para, ¿cómo es que se entera en el libro? Yo el libro no leí.
Cuando la loca se va al pueblo a hacer mandados o cosas,
sí.
Él, sin que ella se sepa, sale de la habitación y recorre la casa.
Ah.
Eso lo hace varias veces. Que ahí creo que es de las cosas que he leído, el mejor ejemplo de esa urgencia que da Stephen King. En una de esas paseos por la casa, encuentra un álbum de recortes de diario, porque es algo que hace todo asesino, guardarlo.
Sí, siempre.
Y se pone a ver y arranca con el padre de ella y sigue hasta que era enfermera en una maternidad y mataba al niño.
Sí, y la pelea final. Que,
o sea, está el padre, la compañera de la universidad, y ahí arranca primero con enfermos terminales y después con bebés.
Y después se convierte en una araña y luchan en el espacio. Ah, esa era la otra.
Después, bueno, vos jugaste Alan Wake, ¿no?
Un rato.
Está, porque no hay juego tan que quiere ser tanto como Stephen King que Alan Wake.
Sí, porque también es un escritor. No, o es un.
¿Es un escritor?
Es un escritor.
Sí. O sea,
un periodista. Es tipo así.
No, es un escritor. Es un escritor de terror. O sea, Alan Wake era: mirame, quiero ser Stephen King.
Claro. Sí, ah, pero no es.
No, porque
sí me hace decir que estaba basado en algo.
Pero no, es que. Claro. O sea, se basa en muchas cosas, pero tiene todo eso de. Un pueblo. No sé si es en Maine, no me acuerdo.
Pero
sí, si no es en Maine, es al lado. Un pueblito que llega y que están las cosas raras y.
Ahí tenés tu recomendación.
No, esa es la tuya, yo tengo otra.
Está claro.
No, bueno. Sí.
¿Cuál sigue?
Y así que tenemos. Needful Things, la. Needful Things no es la de la tienda que el diablo.
No, eso es el capítulo de Ricky Morty.
Claro, es que está. Es que el diablo te vende cosas gratis, pero que tiene...
un precio.
Que todo tiene un precio.
Chan, chan, chan.
Tu alma.
Claro, sí, es eso.
Pero fíjate si hay alguna más que valga la pena.
Tiene que ser cosas muy...
Bueno, el juego de Geralt, que ahora está en Netflix.
Sí, la arranqué a ver, estaba bastante bien. No, nos vino bárbaro eso. Netflix,
sí,
se ve que
Netflix se ve que
nos leyó los mensajes y nos mandó.
Nos estaba dando bola.
Sí, sí.
No, después viene...
Igual la mayoría de las películas las encontré en Qubit.
Las viejas.
No, acá no nos auspicia Qubit.
Después, una película que si alguien dice que no lloró en esta película, no tiene alma, La Milla Verde.
Sí, obvio. No lloré.
Pero...
no lloré.
¿Por qué? ¿Porque te mataron el ratoncito?
No, fue antes.
No, no, cuando electrocutan al tipo que no
John tiene Coffee.
El... ah, que no, le sacaron el...
el que le sacan
al hijo de
puta. La que sale mal.
Sí, al que le sale
mal. Ah, está, sí.
No, es un peliculón. No leí el libro, pero es un peliculón.
Sí, sí, sí.
Sí. Y creo que debe ser la mejor actuación de...
de Claire Duncan. ¿Cómo se llama?
Michael Claire Duncan.
John Coffey.
Descansa en paz, ¿no?
Sí, sí. La mejor
actuación. Bueno, sí. Podemos decir que va a seguir siendo la mejor actuación.
Y sí, podemos decir. También, ojo. Tom Hanks es.
Tom Hanks.
Pero.
Tom Hanks se rema a Robert Landon.
Claro, sí, sí.
Pasis al lado.
Tom Hanks, fotón acá.
Mejor el lago que se le puede hacer.
Pero esta básicamente el tipo corriendo por ciudades históricas y diciendo cosas simbólicas y cosas. Y corriendo y ta.
Pero también fue uno de los primeros papeles importantes del loco este que es un crack, Sam Rockwell. Que es un capo.
Sí.
Y no sé, antes no sé si era muy...
Tan conocido. Yo lo conocí de algún lado.
Bueno, después no sé en qué momento salió, pero claro, no está en la lista de novelas porque es un cuento
es una novela corta, sí.
Sí, de Shawshank Redemption también. Peliculón.
Claro, de Shawshank Redemption lo que tiene es yo no sé si queda como novela corta o como cuento largo, pero es la que tiene la duración exacta y el tipo de narración como para que agarrás el libro... y lo ponés y es una película.
Y claro, no le tenés que cortar nada, no tenés que pensar qué dejarle y qué no.
Está pronto, ya está. Una moña y lo sacás.
Otro caso.
Tiene terribles actuaciones.
¿No? Otro caso. Lo banco a muerte, me encanta esa película, la vi como 40 veces. Tim Robbins. Era un papel para él. Porque después hizo un loco que cae simpático, pero no. Nunca pudo repetir una cosa.
A ver.
En Río Místico.
Sí,
lo que pasa es que no es el principal, digamos.
Está considerada, por lo menos entre el público, como una de las mejores películas.
Y es que sí. Adaptaciones de Stephen King nomás, ya es de las mejores. Y en general también. No, yo esa película la he visto, yo sé, 15 veces, no sé.
Sí, yo también.
Es como Forrest Gump, si está en la tele y la agarro, la termino.
Yo ahora no me acuerdo nada que diga, no, pero estaba distinto en el libro.
Y igual es de esas que no importa.
No, es que claro.
Claro, o sea, yo que sé, estaba. Ponele que capaz que no usó el martillito y usó, pero no importa. Y sí, perdón, no dije una cuchara, pero sé que es un martillito.
Igual te dan ganas de leerlo, o sea, porque está bueno.
Sí, lo podría leer.
Después está el que viene, por lo menos en español, en el mismo volumen de la redacción de Shawshank, que es El Alumno Aventajado, que también hay una película.
¿Cuál es?
Esa no sé de qué se trata.
Es con Ian McKellen. Es un...
ah, es la del nazi.
El nazi, sí.
Ah.
Que también no es de terror.
No, pero es
un... pará, ¿cuál nazi?
Es una película que es un muchacho de 16, creo que tiene.
Sí, es un adolescente.
Googleame cómo se llama en inglés.
Que es así como...
está bueno.
Es medio como... es el loco perfecto. Es medio tragas, estudia pila.
Hace deportes.
Es el... no sé si es el mariscal de campo, pero es la estrella del colegio. Y tiene unas así... unas inclinaciones medio extrañas. Y descubre que un vecino... es un...
esto me encanta. Pongo El Alumno Aventajado. En el póster me aparece Verano de Corrupción.
y de abajo te aparece...
y en inglés se llama Apt Pupil.
Bien.
Descubre que un vecino es un oficial de la CSS que se escapó y se cambió el nombre y se fue a tener una vida nueva. Entonces ahí lo empieza a chantajear.
Albert Hitler se llama.
Que en realidad no lo chantajea con plata. El loco quiere que le cuente cosas. Que le cuente todo, cómo eran los hornos, cómo era todo. No, sí,
se pone muy... se pone bueno. Y no, me... bueno en el sentido de que se pone cosas.
Es interesante.
Y ahí... Pega, ¿no? Sí, bueno, viste... No sé la película, sé que tiene un final distinto, no la vi.
No, la película no la vi.
Empieza una cosa medio extraña de... como una relación medio simbiótica y... que uno depende del otro y uh-huh. tiene como un, también es como un vicio que tienen entre los dos por el otro. Uh-huh. Y en un momento también el viejo lo tiene medio agarrado al gurí. Uh-huh. Entonces se pone medio tensa y está buena.
Me gusta.
¿Quién es el actor?
El oficial nazi de Ian McKellen.
No, ese sí. El
loco no me acuerdo.
La tienda de los Ian McKellen, eso es lo que decías vos. Sí.
El alumno aventajado está bueno. Y está, yo en realidad, las películas escritas, pero está bueno.
Ah, mirá, está dirigida por Ryan Singer.
Sí.
El pendejo es... Mirá, está David Schwimmer también.
Sí, es un profesor.
Sí, es quien te conoce, Brad Renfro.
Ah, ok. Mucho
Juanito, gusto. Quien te conoce.
Mucho gusto.
Sí, bueno. es un quien te conoce. Ni es de esos actores ni que por la cara. Viste que a veces por la cara lo tenés visto. Cara,
capaz que me lo confundí con otro, pero me pareció que era...
No,
y sí, porque tal vez si ves la cara de pendejo.
Tiene como cara estándar.
Claro, es cara estándar de los 90. ¿Eh?
¿Sabes a quién se parece? A ver. No, está naco. A la choca.
¡Cortala, nene!
Hola, Carolina Choca.
Hablando que se repite, también lo leí, Bio y Cocho. No es. No, no es como que te diga el de Christie, uh-huh. Christine, sí, porque el auto en realidad es como un portal a otra dimensión.
Qué imaginación.
Sí, pero digamos que capaz que otro tipo decía, la del auto ya lo usé.
Claro, sí.
Tal cual.
Está bueno igual, pero sí.
Claro, una cosa no quita la otra.
No quita la otra.
Sí, pero y lo de seres de otra dimensión también lo usa.
Estoy leyendo ahí. Y hoy volví a ver porque no me la acordaba Stand By Me.
Y bueno, y es lo mismo, pero...
Es el grupo de
nenes. Básicamente es lo mismo, pero además es como hay si detalles grupo, que son iguales.
Es como si el grupo de nenes de
Stand By Me... Vamos tirando la cantera en el laguito de...
Es el grupo de... Sacar el padre, hay un montón
de... Es el grupo de nenes de Stand By Me que los agarró ahí.
Sí, claro, en vez de encontrarse con un cadáver, se encontraron con un payaso diabólico. Sí, es igual.
Cell... La del celular, que es una película espantosa con John Cusack.
Sí, el celular diabólico. No sé si es un celular diabólico. John Cusack y Samuel L. Jackson.
Samuel L. Jackson.
No sé.
No la tengo.
No la vi el póster.
No,
pero se pila la película.
Creo que tiene cero en Rotten Tomatoes.
¿Sí? Claro, es tipo...
O sea, el libro es interesante porque es tipo... Se vuelven toda la gente que estaba hablando por celular se vuelve loca. Y es un mundo post-apocalíptico después de eso.
Sí, nos salteamos varias que son...
Sí.
No importa. Nadie las conoce.
No, pero Apocalipsis ya pasó.
¿Cuál es? Ah, sí. Sí, pero no es un cuento corto.
No, es una novela pelotuda. Es la más larga, creo.
¿Sí? Sí.
¿Más larga que It?
Es un poquito más larga que It. Porque el otro día me fijé, porque me llamó la atención lo larga que era It, y me fijé a ver cuánto tenían, y ponele, It tiene 444.000 palabras por ahí. Y Apocalipsis tiene 460.000.
Claro. Que después de cierta cantidad es lo mismo. Claro, ¿qué te importa hace 3 meses que lo estás leyendo?
Pasate la página 1000.
Sí.
Sí, otras de las adaptadas, la de 11-22-63, que es una de las últimas.
Que es una serie.
Que es una serie. Está buena la serie. Porque también te empieza por un lado y sigue por otro. Y está bueno. Está muy bien la adaptación de la serie, como te hacen los años 60. Y toda la mano.
¿Qué mano?
¿Qué mano?
No,
toda la mano.
toda la vuelta de cómo estaba hecho, tanto en la sociedad. O sea, no es tipo los 50 de Volver al Futuro, que no había racismo.
Claro, está. Sí, sí. Como que cuenta bien el
claro, sí, sí, está más social. Basado en...
Bueno, perdón por cortar así la enumeración, pero no hablamos del tema de las adicciones de...
¡Bolik! 10 veces la mencioné para que las cuenten y ahora...
Sí, la hablamos.
No, lo pasamos muy para arriba, pero...
Bueno, te escuchamos. Oh.
Un día estaba tomando merca y lo atropelló una camioneta. Fin no. de la historia.
No, 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 no,
eso fue después.
Hace muchos años había desintoxicado cuando lo atropellaron.
Y el tema de eso, eso de las adicciones, lo influyó mucho, porque siempre son escritores y por lo general esos escritores son o alcohólicos.
Sí, sobre todo alcohólicos. Sí. Pero...
Él era adicto a la cocaína y al alcohol. Era alcohólico y...
No,
tenía de sí. todo.
Pero en un momento a la familia le hizo una intervención, como la de How I Met Your Mother. Sí, sí.
Y en ese buen ejemplo.
Intervención de las intervenciones.
Y en ese momento tenía en la casa cocaína,
marihuana, coso para Valium, todos.
Un coso para la tos, que capaz que era lo que me pegaba más.
Tenía todo.
Sí, y tenía tipo opiáceos en cantidad importante. Entonces le dijeron, mira, si te querés matar, mátate solo, si no, cortala, porque si no nos vamos. Así toda la familia.
¿De toda la familia que estamos hablando de esposa e hijos? Esposa e hijos. O también para arriba.
Para arriba no tenía, porque la madre ya había muerto.
Tiene un hijo que también es escritor, ahora.
Tiene dos hijos escritores, creo.
No, pasa que estaba jugando con la cédula esa, ¿no?
Con uno hizo una colaboración hace poco, que no quedó buena por lo que vi.
Y no.
Y el otro también escribe novelas.
Normalmente los Joe, libros escritos a dos no son los más...
Joe Hill, porque en realidad es Joe no sé cuánto, King, y como para no quedar como el hijo de por claro. ser Joe Hill. Y el otro es Owen King, que fue con el que hizo la colaboración. Hace poco, no me gusta, Sleeping Beauty, me suena, pero no estoy seguro.
Igual que hay que...
Beauty.
Tenés la navaja de doble filo, que... Sabes que te van a publicar porque sos el hijo sí, de él, pero claro. Sabes que te van a decir, ah, no, pero no. Claro, es como el hijo de Maradona.
¿Cuál?
Uno de los tantos.
Tres hijos.
¿Reconocido, no? ¿Eh?
Tres hijos.
Y una hija.
Dos hijos y una hija.
Ah, sí, no, pero...
Qué machista que sos. Claro, y la mujer no vale. Que la mujer que limpia la casa. ¿Qué?
¿Eh? Ah, no, no, la mujer no es gay. La mujer es profesora o... Creo que es gay.
¿Qué es qué?
La hija.
¿Es gay?
Está casada con...
Ah, no sé, no, pensé que estabas hablando de la producción, por eso no entendía.
Pero.
¿En qué época de su vida es esto?
¿Cómo?
¿En qué época de su vida es la intervención?
O en la época de bajada.
Ya te digo.
Y la respuesta del tipo, ¿cuál fue? Denme dos semanas para pensarlo.
Dos semanas. A ver, acabo de comprar 25 gramos de cocaína, hace dos semanas.
Claro, tengo que tenerle toca acá, ¿qué crees que ahora van a tirar?
Ya lo pensé. Quedo con la merca.
Por lo menos no fue. Voy a comprar.
Ya vengo.
Traigo algo.
Ay,
agarro la máquina de escribir, voy a kiosco. Como el padre de Nelson. Ahora me acordé.
Ahora que pienso de lo que comentábamos hoy de que le regalaron una máquina de escribir al nene de It, que después es escritor, también le habían regalado en Navidad una máquina de escribir.
Y sí, está claro.
El loco se recicla así.
Bueno, yo que estoy leyendo, nosotros siempre tenemos ese chiste con mi hermano, nos gusta mucho Paul Auster. Y Paul Auster hace lo mismo, el 90% de los personajes es un escritor.
Sí. Son él con peluca.
Incluso hay libros que aparece él.
Sí, sí, tipo, y bueno, hay sí.
un nombre y apellido.
Sí, ahí uno de los más conocidos que es Trilogía de New York. Suena el teléfono y dice, hola, Paul Auster. Y es medio como cosas no sobrenatural, ¿no?
Creo que en algún libro hay un cameo de Stephen King.
Sí, sí, sí. Pero está.
Es muy prosado. Hay tantos que sí es posible.
Ah, bueno, digamos, no era la verdad. Que después de esas dos semanas decidió dejar...
Sí, dejó todo.
Todo y... Bien. Dice que una cosa que cuenta es que cuando estaba tomando, en la época que era alcohólico, uno de sus rituales era las cervezas que tenía en la heladera las tiraban en la pileta. Porque dice que si no, se acostaba a dormir y se quedaba pensando que estaban esas latas en la heladera esperándolo y no se podía dormir porque tenía que ir a tomarlas.
Claro.
Dice que.
¿Y para qué la compraba?
Y porque compraba y le quedaban. Dice que al día de hoy.
Compra cerveza para tirar.
No, va a un restaurante y cuando ve que la gente deja en la copa, se pone nervioso. Claro. Tipo, le dan ganas de pararse y decirle, vos, ¿por qué no te tomaste? Terminaste esa copa.
Qué mal.
Sí, obviamente tiene.
De cualquier bebida alcohólica.
Sí.
Tengo algo que te va a molestar, que es saltearme algo. Porque se me
no, ya está.
Que vengo molestando por lo del accidente. Capaz que es algo que me imaginé. ¿Puede ser que después del accidente se volvió adicto a los analgésicos? ¿O es algo que me imaginé yo?
No, creo que te lo imaginaste. Pero a ver, es muy difícil pasar un accidente de eso y no...
Y claro, porque si ya sos adicto...
No creo que adicto, pero sí los demás. O sea, estaba mucho durante un tiempo largo.
El accidente fue una mala suerte de película.
El accidente, el loco dice que lo pisó un personaje de él.
Claro. Fue un tipo que se distrajo viendo un perro.
No es viendo un perro. El tipo venía en una camioneta con un perro, con dos perros en realidad. Pero uno tenía un coso con un... Estaban sueltos y tenía un coso con un tupper con carne. Y el perro se empezó a volver enfermo por la carne y lo empezó a jorobar. Entonces el tipo iba manejando y tratando de calmar, que el perro se dejara joder.
Sí.
Y no vio y se le llevó puesto.
Lo hizo volar 4 metros.
Sí, una señora que lo había visto no sé cuántos metros atrás decía que venía así, tipo bamboleándose todo, e dijo: hace poco pasó Stephen King, espero que no lo pierda.
Qué normal, o sea.
No, tipo de mente.
Sí, estaba bamboleando el auto por el perro parado.
Y iba caminando tranqui por la calle. No iba nada.
Iba caminando por el costadito del camino.
Ni siquiera iba cruzando la calle.
No. ¿Y qué pasó? ¿Lo pisó?
Bien.
Y dice que en la camioneta no sé, pensó que había atropellado un ciervo o algo de eso, hasta que vio y en el asiento de al lado tenía un par de lentes.
Oh.
Y como todos sabemos, los ciervos no suelen.
Bueno,
no sé, por favor.
Y ahí se bajó y vio que estaba Stephen King tirando y dice que se bajó lo más tranquilo, tipo, qué cagada, no sé qué. Te llamo a alguien.
Sí, no sé, ¿a vos qué te parece? ¿Una ambulancia, capaz?
Y tal, ahí lo fueron a buscar y lo llevaron.
Una recuperación, estuvo.
Sí, estuvo.
Casi la puta en la pierna.
No, es que el tipo le dice, el paramédico que lo llevó, en un momento pensé que no llegaba.
¿No le compró la camioneta después?
Los abogados le compraron la camioneta y la destruyeron.
Ah, qué aburrido.
Porque no querían verla después a la venta. Stephen King quería destruirla él. Se molestó un poquito que se la destruyeran antes.
Nice.
Decía también que le quería poner en una caridad, que la gente pague y que se donaba toda caridad y que con lo que pagaban le iban y le pegaban a martillazo a la camioneta. Pero nunca se dio.
Estaría
muy bueno. Estaría bueno
eso. Si no, dice que.
Hubiera juntado mucha gente.
Imagínate con él, ¿no? La compras, te damos dos bates y vas y la rompes con el King al lado. El loco todo roto así. Con toda la prenda. ¡Uy! Se me saltaron los puntos.
Pero ponele. El médico le dijo que la pierna de la rodilla para abajo era como una bolsa de bolitas. Y vos estabas rota en tantas partes distintas.
Sí, que consideraron amputarlo.
Claro. Sí, no me acuerdo qué cosa le hicieron, porque si no, no le llegaba sangre abajo y...
Tengo una pregunta. ¿Ya era feo antes del accidente o quedó con esa cara después?
No, la cara igual.
Es un tipo extraño.
Tiene una cara muy particular, claro.
A ver, no te cruzas con Stephen King.
Y no te das cuenta, pero
tenía la duda de decir a Stephen King.
Sí. No sé cuándo se le ocurrió a la editorial poner la foto atrás de la cosa, pero no fue una buena idea.
Y bueno,
capaz que porque daba más miedo, ¿no?
Capaz. Tenía que dar así una cara, ¿no? Digo, yo
qué
sé.
Sí.
No, pero el tipo es un crack. Y lo termina.
Nos cae bien.
Sí.
Bueno, me
especialmente por lo que dijo de...
¿De 50 sombras de Grey?
También, y de...
¿Qué dijo? O sea...
¿Que era porno para mamás?
Ah,
pero eso ya lo sabíamos.
No, y de la escritora de Twilight.
Ah, ¿qué dijo?
Harry Potter es...
Ah, claro, es sobre enfrentar tus miedos y tu fuerza interior.
Ah, sí, claro.
Y porque el Crepúsculo es que es importante tener novio.
Pero es que...
O sea, y defendiendo a Harry Potter, lo van como muerte.
No, es que tienen ahí un...
Sí, bien.
Y bueno...
Pregunta, hablando de Harry Potter.
¿Puedo hablar de Harry Potter? Se tiran flores.
No. Podríamos hacer un podcast de Harry Potter. Ah, no. Escúchame.
Podríamos hacerlo bien.
Ah,
no, tampoco podemos.
Escúchame, es ilegal que una empresa de cable no pase Harry Potter un sábado de tarde, ¿no? Porque yo desde que tengo cable nunca no vi Harry Potter un sábado de tarde. Pero continuemos.
Ese era tu disclaimer, así.
Sí, disclaimer.
Bueno, y tal, lo que tuvo el accidente también es que redujo mucho lo que es escribir. Ahora dice que no escribe tanto como antes.
Bueno, perdón.
No se puede. Sí. No se puede.
Claro,
en un momento cuenta que a él en una le preguntaron si escribía todos los días. Y él dijo que escribía, todos los días entre 4 y 8 horas, salvo su cumpleaños, Navidad y no me acuerdo qué otro día.
Bien.
Y después dijo que no, que era mentira, que en realidad esos días también escribía.
Claro, obviamente, obviamente.
Le daba vergüenza.
Sí, sí, sí. Y además es un loco que siempre mete una... tiene ese tipo de contestaciones en las entrevistas, como, sí, que, sí, como que es un loco
interesante. Sí, ponele en una.
Sí, que.
Tiene pica, ya no me acuerdo si era con John Grisham o con Tom Clancy. Y como que el tipo no tiene pelos en la lengua, decir lo que le parece de cualquier cosa. O sea.
Claro. ¿Cómo es el tema de la filantropía?
El. La plata.
No, ya, eso ya sé, esa es la definición.
Cuatro millones de dólares por año, más o menos.
Pero tiene una.
Es para evadir impuestos, todos lo sabemos.
Tiene un fondo de becas para estudiantes y tiene una fundación que no me acuerdo de qué se encarga. Pero...
Víctimas de accidente de camioneta, de conductor
extraído. Donaba como 7 millones de dólares por año.
El Farsa dijo 4, por cierto.
¿Eh?
El Farsa dijo
4 para una cosa y 2,8 era para otra.
Claro, justo ahora que te conviene, el 2,8 te salió.
Hasta la coma te
muere. Sí, nada. No te crees.
Busca.
Bueno, ¿mandamos algún libro más o la dejamos así? Mandamos una recomendación y... ¿O quieren, hay algo más que decir del Stephen?
Hay una que no hablamos, que es La Zona Muerta, que se hizo una serie.
Una serie que duró bastantes años.
Duró bastantes años y...
Serie también, la de Under the Dome, la del Domo, también.
Pero es de Stephen. Esa fue la que menos bien le fue, ¿no?
No, hizo, creo que 3 temporadas metieron, me parece.
No sé, yo...
No tengo idea. Yo vi la primera y me aburrí.
Y arranqué la segunda y dije, ir alta.
No, no lo que le hicieron muy poca justicia a la serie de Dead Zone, porque hasta al final decidieron cancelarla y la tijeretearon al final, lo inventaron y no respetaron el libro. Estaba muy estirada también, ¿no? Porque llevaba como 6-7 temporadas.
Claro, bueno, pero le fue bastante bien.
Bueno, y hablando de adaptaciones basura, tenemos la última y más nueva, la Torre Oscura.
La Torre Oscura que no...
Con pobre Idris Elba...
Elba. Dicen que es lo único rescatable de la película él.
Y ni siquiera, porque está remando en... No en Dulcelet, está remando en Portland directamente.
La quiero ver.
Bueno, también está... Bueno.
Porque La Torre Oscura es como la serie maestra de Stephen King. Es una cosa de fantasía postapocalíptica en otro universo.
Con vaqueros y...
Con vaqueros, aliens y...
Y creo que por lo que tengo entendido que quisieron meter muchas cosas en la primera película.
Es que la primera película no... Ni siquiera es del primer libro. Es que el primer libro es buenísimo. Es... Básicamente un cuento de un vaquero que llega a un pueblo, que hay una especie, no sé si me acuerdo, una especie de zombies, por así decirlo. Claro. Pero claro, esta, no sé, no tiene sentido. De 7 libros vamos a sacar uno.
O sea, como que tenían material para hacer las películas bien, con lo que tenían que poner.
Claro, y no,
le encajaron cosas de
más. O sea, tenés El Nombre de Alguien Famoso, que es una serie que la gente le gusta y...
Con dos actores re famosos encabezando la edad y...
Sí, sí, vamos solo en una y a las apuradas y a ver si funciona.
Y no les anduvo.
¿Y cuánto participa Stephen King de lo que son las adaptaciones de sus obras?
No, eso depende.
¿Depende de cada libro?
Sí, no.
No, pero algunos sí. Eso
y bueno, algunos de las que la llaman.
¿Qué?
Depende de cuál. Hay algunas que sí. Ponele, en El Resplandor, él había hecho un guión, se lo mandó a Kubrick, y Kubrick ni lo quiso ver.
Lo mandó a cagar a Kubrick.
No lo quiso ver porque, según él, no era un escritor flojo.
Ahí va.
Y él él contrató a otra escritora similar en cuanto a género para que hiciera con él el guión del Resplandor. Porque
tiene...
me interesaba como la premisa de la
director,
cosa.
Una cosa sola, Maximum Overdrive.
Ah, Maximum. No, claro, sí, no. El guión, eso sí, el guión lo hizo Stephen King, pero está dirigido por...
Después, en algunas sí hace el guión y en otras no.
No, yo pongo en realidad para sí, tener...
Uno que hizo...
Habría que ver ni me ve cuántos tiene.
Sí,
una sola, director, solo eso.
No, pero guionista.
Lo que pasa es que le queda el crédito como escritor de la novela.
Ah, bueno.
Claro, guionista...
271, dice.
La que hizo, la que está hecha como un guión, me acuerdo que la leí, es la de La Tormenta. ¿Cómo se llamaba?
Claro, en todas... tiene crédito él, entonces está, no
pero puedo. Es el tema de El Resplandor, la película la odia y le gustó la miniserie, y a nadie le gustó la miniserie más que a él.
Ahora me da ganas de ver la miniserie.
Es muy mala.
Es mala.
Es mala.
Los efectos son
espantosos. Lo bueno de la miniserie es que es Jack.
Ah, pensé que ibas a decir el hotel.
No. No, es Jack, que está bien hecho, como no lo ves al principio y voy a decir, este tipo se va a volver loco.
Claro, a ver, sí, son otra cosa.
No, la película, decís.
Y eso es Nicholson, le ves la cara.
La película.
No, pero... para mí la película empieza cuando el tipo pierde la mente. ¿Antes?
No, pero lo ves y decís, sí, se va a enloquecer en algún momento. Es Jack Nicholson.
Si no, lo hubiera contratado.
Pero, claro. No, pero cuando está, por ejemplo, en la entrevista con que va a conocer él solo el hotel y no sé qué, la cara de aburrimiento se la ves al tipo.
Sí, 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 pero...
Y cuando están en el auto yendo hacia el hotel y le cuentan así de la expedición esa que se vuelven caníbales... El tipo tiene una cara de
gente.
Claro.
No, pero es la cara de él.
Pero está
no lo podés arreglar.
Pero por eso, es lo que te digo. Lo ves a... Me elegiste a Jack Nicholson. No espero otra cosa más que se vuelva loco.
Una cosa que cuenta Stephen King de cuando estaban haciendo El Resplandor es que... de repente lo llamaba Kubrick a las 3 de la mañana y le preguntaba si creía en Dios.
La Tormenta del Siglo. Esa la escribió... como un screenplay directo.
Y sí, yo no tengo mucho.
No, igual, son esas cosas que o las hacemos así como el, o nos expandimos en cada uno.
O sea, lo que hay que decir de Stephen King es que es un escritor popular que escribe cosas pasables, entretenidas.
Y escribe mucho.
Escribe mucho y crea cuentos interesantes.
No,
es un tipo con una imaginación increíble, sí. Y que cuenta bien y logra lo que él quiere lograr. Hay otras cosas que capaz que se le critican porque no logra y probablemente tampoco le interese.
Claro.
Es literatura.
Y de hecho, es lo que decía hoy al principio. O sea, no será el mejor escritor del mundo, pero él lo que está buscando hacer lo hace y lo hace mejor que nadie. Entonces. Al final, es un crack.
El tipo le dice que en una le preguntaron qué interpretaba él como ser talentoso y la respuesta de él fue: si te dan un cheque por escribir, vas, lo cobras y no te rebota, entonces para mí eso
no, es un crack. No te rebota, lograste pagar la luz y...
y comprar marca. Ah, no. No, ya no compro más marca. Esto es azúcar.
Claro, si te dan un cheque no rebota y lograste pagar la luz, sos un escritor exitoso.
Claro. Dos cosas quiero decir. Una, Farsa, pasale un trapito a la pantalla del iPad porque veo tu huella digital desde hace 3 meses desde acá.
A primera vista, este universo puede parecer horriblemente mundano. Te sentís atrapado en una maraña de rutinas anestesiantes. Poco a poco, el indescriptible horror del tedio te asfixia. Por suerte, existen héroes que pueden rescatarte. Un grupo de aventureros decidido arriesgarlo todo. Su integridad física y mental es secundaria a su deseo de hacer el bien. Pero por encima de todo, se atreven a hacer las preguntas existenciales que nadie más se atreve a hacer.
¿De quién será hija Rey? Para mí que es descendiente de Palpatine.
Ah, no. Para mí es la tercera hermana trilliza Skywalker. La deben haber guardado una cámara criogénica hasta que, bueno, pintó.
Ustedes son unos ridículos. Es obvio que es hija de Miss Windu.
Lo malo es que no son los del podcast que les vamos a pedir que escuchen. Se van a tener que conformar con... ¡Perdidos en el Éter! Un programa dedicado a los cómics, la ciencia ficción, los juegos de rol y otros temas ñoños. Porque ser extraño tiene su ciencia.
Pueden escuchar Perdidos en el Éter en radioeter.tk o Perdidos en el Éter.evox.com. Esto es Evox con i latina b corta WX. Advertencia, no nos hacemos responsables por deseos incrementados de consumir nerdeces o síntomas tales como saber más sobre cosas que solo son útiles para jugar a trivia.
Y bueno, vamos con unas recomendaciones.
No. Yo, a mí me gustaría...
Saludos.
No. No. En realidad nadie nos pidió saludos, así que...
¿No tuiteaste que íbamos a grabar?
Sí,
tuiteé que íbamos a grabar. Nadie, y puse manden saludos, pero Sebastián de La Tortulia le puso me gusta al manden saludos. No sé si eso se interpreta como un manden saludos. Pero...
¿Qué es Twitter?
Y está. No. ¿Alguien nos siguió? Capaz que se equivocó.
El farsa.
No, yo no tengo Twitter. Y bueno, saludos a la gente de siempre. A Gabriel, a la tía Andrea, a Wally Lobo.
Bueno, ¿qué nos recomendás para esta semana?
No, yo quedo al final.
Ay, no, ya me vas a... Ya debe tener 14 recomendaciones guardadas. Uno es un documental chino de... No,
y cuanto más tiempo pasa entre podcast y podcast, más tiempo...
Farsa, tener... por favor. No demores más para la próxima, porque si no, 45 recomendaciones.
Bueno, eres un hombre.
Antes de que te recomendamos, contanos, ¿cómo estuvo Choca en este tiempo que grabábamos, que no grabábamos? Esta acumulación de...
No, mejor.
La abstinencia, el temblequeo se me fue.
Bueno,
porque tenía para leer una novela de Stephen King, ¿viste?
Claro. Como son tan largas, claro.
le dio tiempo. Imagínate, le dio tiempo de leer It.
No, no lo terminó.
Es que lo recién lo pude sacar la semana pasada y lo
decidí. Saca el libro de la biblioteca, Chuca.
¿Qué sí. es una biblioteca? ¿Sabes que en mi vida sacó un libro de una biblioteca?
Es lo que yo digo. ¿Sabés quiénes van a la biblioteca? Y los jubilados.
No.
Cierra 4:30 de la tarde la biblioteca.
Primero porque...
No, 4:00 menos 4:00.
4:00 menos 4:00. Imagínate.
4:30.
Cualquier persona normal no puede ir a la biblioteca a tomar un libro.
Obvio. Yo porque estaba de licencia.
Y bueno, da igual.
No, pero... Porque cuando era chico, la biblioteca era allá en Mercedes y no iba a sacar un libro.
No, además tenía 3 libros y eran de...
Bueno, también voy a la biblioteca a leer, pero...
Ah, por favor.
Es que creo que ni siquiera fui a la Biblioteca Nacional acá, no la conozco.
Ah, pero para ir a visitarla está bueno.
No, o sea, me gustaría ir, pero es tipo una de las cosas que te olvidas.
Me gustaría ir como si fuera tomate un ómnibus, si querés ir.
Claro, está ahí nomás.
No siento una desesperación por ir tampoco.
Es horrible.
Es recomendable.
Pues. Bueno, ¿qué nos recomendás, Silvia?
Bueno, yo no sé si la vieron o no, pero yo quiero recomendar la película de Condorito.
¿Salió? Sí, salió.
La verdad, para mí
me no, me río porque me sorprendió, no porque...
¿Y se entiende algo? Porque tal, leer chileno no. es Mira, una cosa, te, pero te escuchar a... chileno...
¿Está en chileno?
No.
Está en neutro. Tiene algunas cosas, hay algunas partes que no se entiende, pero me parece que es más bien un tema de... Desde que la película, no sé, el volumen...
Me estás diciendo que la versión pirateada que bajaron no están bien los niveles de audio.
No, éramos...
¿No la fuiste a ver al cine?
Claro que sí, fuimos al cine, éramos...
Que la versión pirateada que se bajó del cine... está...
Éramos 7 personas en el cine.
Y me imagino, sí.
5, éramos nosotros, 2 personas más. Bueno, en fin. Había partes que no se entendía, no se escuchaba bien porque era como que la música tapaba lo que la gente decía y, bueno, gente, personajes, y tal, pero sí, las voces están buenas. A mí la que me gustó es la voz de Doña Treme porque es un hombre y la que la hace como tiene que ser.
Sí.
Y bueno, y la historia, digo, es una historia
Tengo una pregunta para vos.
Dime. Yo leí a Condorito
cuando... Fue lo primero que pensé cuando vi que iban a hacer una película de Condorito. ¿Cómo manejan el tema del plop?
Bueno, aparecen algunos plops.
Está, porque era la gracia de Condorito. Claro. Todo terminó con un plop y está.
Sí, es verdad. Aparecen algunos plops en algunas
escenas. Si no hay plop, no es Condorito.
Claro, sí, por
y
eso.
Está, y después están todos los clichés, Tome Piña, Gapum. Está lo que no vi es el lagarto, que me quedé con ganas de ver el cocodrilo que a veces se asoma por alguna... Está el sonámbulo caminando. Sí, está todo. Y la historia es... A ver, es una película
de Condorito.
Básica, pero es divertida.
Pero es mejor de lo que uno esperaba cuando se enteró que iban a hacer una película de Condorito.
No, es linda, es divertida. O sea, nosotros llevamos a mi sobrina de 9 años y se mató de la risa. Y como bien tío así que quiere involucrar a sus niños, a lo que tiene alrededor, las cosas que a uno le gustan, a mí me gustó que se haya reído y que se haya divertido. Y ya había leído un par de revistas incluso. Bueno, esa es mi recomendación. Vayan a ver Condorito mientras esté. Se van a divertir.
Obvio. La vamos a bajar pirateada.
Yo.
Haz lo que quieras, mírala.
¿Qué vas a recomendar vos?
No.
Tomás no va a recomendar nada.
Sí, voy a recomendar.
Yo voy a recomendar porque salió de nuevo en Netflix The Cabin in the Woods.
Sí.
Ya que estábamos hablando de cosas de terror, si te gustan las películas de terror ¿Y alguna vez te preguntaste por qué mierda se separan?
Espera, ¿te puedo decir algo antes de que sigas con tu recomendación? Yo vi esa película hace un tiempo, era bastante nueva la película, y la vimos pensando que íbamos a ver una película de terror. Lo cual hizo que a muchas de las personas que la vieron no le gusta. Ahora seguí explicándole.
¿Pero entonces es de terror o no?
No.
Es una mezcla, es terror-comedia, porque tiene su momento, no es...
Está, pero no, o sea, no puedo decir que es una película de terror. Tiene elementos de terror, pero...
No, es una película de terror de las películas de terror.
Claro. Es una película meta de las películas de terror. ¿Le explicamos la trama o no se la explicamos?
Pero no se la explicamos porque es la parte...
Horror movie, como...
Es dirigido por Josh Whedon, ¿no? Josh Whedon.
No, Drew Goddard.
Pero no es... Josh Whedon creo que tiene algo.
Le habrá recomendado. ¿Será
no,
el que la...?
¿No es escritor? ¿No es productor?
Lo que preguntaba es... Busca. ¿No es como si fuera de los hermanos Wayans? Así de...
No, es sátira.
Fue lo primero que pensé.
Claro, no es sátira de película de terror.
Actúa a Chris Hemsworth también, para que te parece.
Que lo amamos.
Es un plus.
Está perfecto.
Aunque tengo que decir, la verdad que debería aflojar los gimnasios, porque la cabeza le está quedando chiquita.
No, acá está antes de Thor.
Ah, está, bueno. Pero posta.
Es escrita por Josh Whedon.
Para mí, lo que pega especialmente es que te responden esa pregunta. ¿Por qué mierda se separa?
está muy buena. Tiene un... O sea,
no te puedo explicar mucho más porque te la cago.
En media película de terror, hasta cierto punto que... Ves que hay otra cosa y está bueno.
Y ahí es un clic y es genial.
Y siguen juntos, no se separan.
No te puedo decir.
Bueno.
Genial.
Bueno, mira, te voy a conectar las dos cosas que hablamos recién. Justo hoy vi, porque sí, porque estaba ahí en Netflix y no tenía nada más que hacer. Seguro que el Farsa la vio, o es del tiro que le gusta el Farsa. Es una película que se llama What We Do in the Shadows.
Mortal.
Neozelandesa.
Mira.
La conecto con Thor porque es el del director, que es el que la escribe y la dirige, de la última de Thor.
De la última.
Taika Waititi. Y es uno de los actores también.
Peliculón.
Es un falso documental, estilo The Office, de vampiros.
De cinco vampiros que viven en Nueva Zelanda.
De diferentes épocas. Claro, son unos vampiros que viven como un apartamento todo hecho pelota. Y no te puedo contar mucho más. Yo la vi porque había escuchado que era el mismo director y dije, la voy a poner a ver qué tal. Y estaba muy buena. Es de Office con vampiros. Y con el mismo tono y está muy buena. Y me hizo acordar por Thor, ahora me dijiste, y esa era mi recomendación.
Muy bien, muy bien.
¿No recomendaste el caballo?
Ya lo hablaste hoy. ¿Lo hablamos o no?
Sí, pero creo que no estábamos grabando.
Fue en la parte
ya todo el mundo sabe.
Vean Bojack Horseman.
Sí, ta. Muy bueno.
¿Puedo hacer un par de recomendaciones?
¿Cuántas? Más de dos no.
Más de dos
es mucho. Más de dos estás abusando.
Porque tus recomendaciones son largas.
Sí, además, claro, no recomendás como nosotros.
Dos cortitas.
Mentira, decís cortitas y arrancás.
Bueno, ¿puedo?
Dos.
No sé si
arrancamos con dos y ven.
No.
¿No es
No sé si ya recomendé Cabin in the Woods. Ahora me queda la duda.
No me suena.
No sé.
No importa.
En general ustedes son los que me dicen que ya lo recomendé y no lo había recomendado, pero...
Mentira.
Sí, me pasó con...
No, porque a veces mencionas algo y nos piensas...
¿Qué recomendás?
No nos importa.
Bueno, arranco con dos y después me...
Dale, vale.
No, dos y punto.
Dos y nos vamos.
Bueno, un documental que no sé cómo definirlo. Es en parte gracioso, en parte triste...
¿Cómo se llama? ¿Cuál es? ¿De qué es?
Bueno...
Dale, metele, que demorás.
Se llama... El título es buenísimo, se llama... ¿Chuck Norris contra el comunismo? ¿Chuck Norris versus Communist?
¿Ya lo recomendaste ese?
No
lo recomendó porque lo vimos hace poco.
Sí.
¿De qué se trata?
De Chuck Norris contra el comunismo.
Pero Chuck Norris en su vida política, me imagino.
No tiene nada que ver.
Tiene algo que ver, pero
dale.
Se trata de, en Rumania, en la época de Ceausescu.
Sí.
En los, ponele, o sea... Llegando a los 80, en las películas piratas dobladas, que era la única forma que tenía la gente de ver películas, y de la historia de la mujer que doblaba esas películas, que o sea, se doblaba por arriba del audio original, así.
Sí,
como,
Una persona sola
haciendo todo. Y te muestra, bueno, todo el contexto, todo lo que significaba para la gente ver esas películas y lo que significaba esa mujer para toda esa gente. Era como una heroína nacional para el mundo. Porque era su ventana al mundo, eran esas películas, y le preguntan así cómo se la imaginan. Y era como, se le imaginaban así alta y no sé qué.
Pero, ¿y esa mujer que hacía el doblaje de todos los personajes de la película?
Sí, o sea.
Ah, tipo. Está.
Sí, claro. Tal cual.
Se sentaba enfrente de la película y grababa el
doblaje. Y comía, tipo, tomaba té o comía galletitas al mismo tiempo y escuchabas.
Sí, dicen que se escuchaba la de la cuchara. Lo mismo que me pasan a mí. Claro. La mujer sola. Y no, es muy interesante. Te cuenta cuando los descubrieron y un montón de cosas. Y es
porque era ilegal eso, era
claro, clandestino.
Sí, era ilegal y por otro lado medio que lo organizaba alguien del partido.
Claro, le hacían la vista gorda ahí.
Porque, sí, porque ponía un par
y... ¿Vos sabés que ahora me hiciste acordar? Disculpa que te interrumpa.
No,
que,
por favor.
Algo, una historia que escuché de la época comunista de Rumanía, que habían autorizado a que transmitan una serie americana que ahora no me acuerdo si era tipo... Dynasty, o era tipo una cosa así, que era como una de una familia rica, así, adinerada de Estados Unidos, y lo habían los tipos con la cabeza de esta gente va a ver esto y va a decir qué horrible lo que hace el dinero a la... cómo corrompe el corazón el dinero, y parece que fue una de las causas de la... o sea, lo que vieron fue, bueno, nosotros podríamos tener eso, o sea,
bueno,
se le acredita como la revolución a esa serie que no me acuerdo cuál es.
El documental está hecho con entrevistas y con como reactuaciones
de... ¿Y qué tiene que ver Chuck Norris?
En realidad es medio para llamar la atención, claro. Pero claro, una de las películas que
doblaban
y que le llamaba la atención a la gente porque no tenían nada que ver con lo que veían ellos. Ellos dicen que la televisión que tenían ellos era un canal y que pasaban tipo informativo y...
propaganda política.
Y cadena nacional y todo eso todo el día.
Claro.
Y en una
parte, y las pocas cosas que estaban permitidas eran completamente tijereteadas.
Muestran en una parte de esas que...
Ya te aburrió que estás mirando videos.
No, acabo de ver que salió el official teaser trailer de Los Increíbles 2.
Ah, sí. No, ya, estás demorando mucho, lo aburriste al parte del lunes.
Es
no,
que se aburre rápido.
Sí. Ya me acordé...
Es como un niño con déficit.
Me acordé de la verdadera recomendación que quería hacer.
Bueno,
no, ahora lo perdiste.
Ahora lo hacemos.
¿Sabes lo que es?
No, no importa, dale.
En una de las cosas que muestran así, que hacen la reconstrucción, está lo que venía a ser el comité de censura de las películas. Y claro, uno supone que censuraban por, bueno, dar un mensaje capitalista o no sé qué. Y te muestran, y capaz que censuraban una película porque mostraban una cocina y había demasiada comida.
Claro.
Entonces decían, sí, no, la gente va a ver que pueden tener más. Y no, y cortala, ¿no? Claro. Esta película no sale. Y lo otro que quería comentar respecto al tema es, al día de hoy siguen haciendo este tipo de doblajes. Yo había una película que me quería ver de vuelta, que la había visto en la tele hace mucho tiempo y que la quería volver a ver, y la encontré y cuando la bajé, no me había... te digo que la bajé a internet, fue hace poco, y se ve que estaba sacada de un DVD, y cuando me la pongo a ver, era un doblaje ruso que estaba por arriba del audio normal. El ruso hablando como te lo imaginabas, apoyado con arriba la mano.
Sin ganas.
Con menos ganas. Así que...
La viste, supongo. Todo.
No. Ah, sí, no sabés.
Lo lograste.
Ahora,
una.
La próxima recomendación...
Cortita.
40% menos de la que acabas de hacer.
Dale. No, la otra recomendación capaz que ya... No
sé. El resplandor de Stanley Kubrick.
No, es un documental sobre la película que no fue de Superman por Tim Burton.
Ah, sí. Ah.
Que, o sea, capaz que alguno vio el...
La imagen de...
sobre todo la conferencia de Kevin Smith contando de cuando lo habían contratado para hacer el guión y eso, que es gracioso. Y esta película hablan con un montón de gente que participa en la producción, incluso con Tim Burton. Con el único que no hablan es con Nicolas Cage. Hablan con el loco. Claro, que
tampoco no le puedes creer mucho lo que leía.
Pero le tirás a Nicolas Cage unos mangos y hace lo que quiere.
Sí, hablan con el productor ese que era el peluquero de Barbara Streisand y que era el que quería las cosas raras. Y hablan con un montón de gente y sobre todo te dejan con la idea. Es interesante de por sí, y te dejan con la idea de que iba a ser rara, pero capaz que era una película que valía la pena. Claro.
Sí, está. Era
Batman Forever. Iba a ser distinta.
Iba a ser.
No,
Batman y
no.
Robin. Batman
no. Robin.
Era, iba a ser Batman y Robin. Más o menos.
Peor.
Era muy extraña. Claro. Tenía una,
no, peor era, que Batman y Robin.
Iba para acá y para allá.
No
era
peor que Batman
y Robin.
Bah, no sé.
Es difícil. Y tal, esas son mis.
Perfecto.
En principio, dos recomendaciones.
Tus dos recomendaciones.
Farsa, ¿tú querías agregar algo más?
La otra recomendación.
Yo quiero agregar los hermanos McEnroe. Son.
El tenista,
claro. No, McElroy. Los hermanos McElroy son de Polygon, un canal de YouTube, y son un regalo a la humanidad. Bien. Tienen una serie de comedia que se llama Monster Factory. Que los tipos lo que hacen, agarran los. En un juego agarran la parte de creación de personaje y tratan de hacer la cosa más bizarra y espantosa que pueden llegar a hacer que les deje ese juego. Y empiezan a romper los huevos y es lo mejor que hay.
Bien.
Si te querés reír, eso. Monster Factory se llama.
Bien. Y ta, y terminamos la recomendación.
Sí.
Nos vemos en el próximo episodio de Like a Boss. De que vamos a hablar de. Claro, y ahí la musiquita.
Ah, le quiero mandar un saludo a
Astron. La hermana Pulvis. De Choca.
No, le quiero mandar un saludo a Astron Pulvis por Twitter que me dio un girl power ahí para adelante. Muchas gracias.
En C5N creo, no sé qué, estaba que asaltaron un chino, decía asaltan un chino, no sé qué, y estaba la mujer y abajo decía, lo atalon. Lo vi eso.
Qué coño. Sí, sí, sí. Me atalon y me golpearon, era terrible, era terrible.